Good afternoon, ladies and gentlemen.
Buenas tardes, señores y señoras. Mi nombre es Deborah Freeman y a nombre del Comité de Acción Política de La Rouge les quiero dar la bienvenida a la reunión de hoy. Con toda seguridad, no hay ningún momento más dramático para nuestra nación y, de hecho, para todo el mundo que el actual. Y es muy apropiado que después de la derrota tremenda del llamado paquete de rescate por parte de la Cámara de Representantes hace un par de días, que hoy estaríamos reunidos aquí hoy. Entiendo que este es el público más grande que hemos tenido en todo el mundo que participa por Internet. Eso no me sorprende, que es el más grande que hayamos tenido, pero no queremos que ellos se queden esperando. Así es que, señores y señoras, sin más, quiero pedirles que le demos la bienvenida al estadista y economista Lyndon LaRouche. Gracias, gracias. Hemos entrado a tiempos que nunca en sus vidas han experimentado ustedes. Es más, hay en la historia misma, no hay nada en toda la historia moderna de Europa, en todo el planeta, que se compare con lo que está aconteciendo a nivel mundial y en los Estados Unidos hoy en día. No ha habido nada como la crisis actual que nos enfrenta hoy en día desde una crisis comparable en Europa durante el periodo medieval, que se conoce como la nueva era de tinieblas. Estamos al borde de un desplome total de la totalidad del planeta en una nueva era de tinieblas. El 25 de julio del año pasado, yo anuncié que estábamos al borde del principio de una crisis de desintegración de la economía de los Estados Unidos. En ese momento, indiqué que habían algunas medidas que se tenían que instrumentar para abordar esta crisis que estaba por golpearnos, que si se hubieran adoptado estas medidas entre el 25 de agosto y el momento actual, no estaríamos en la crisis que hoy padecemos. Estamos en esa crisis porque gente como el senador Dodd y Barney, el del rescate en la Cámara de Representantes, pararon las iniciativas que yo especifiqué que hubieran parado el tipo de crisis que la población y el país enfrentan hoy en día. Así es que si no te gusta lo que pasa hoy en día, échale la culpa a Barney, el del rescate, y Chris Dodd, que es uno de los representantes del sector derechista más terrible del país hoy en día. También indiqué propuestas para otras acciones, además de esa advertencia que presenté, medidas que se tenían que adoptar por parte de los Estados Unidos para prevenir la crisis y empezar a corregir el problema. La primera se conoce como el proyecto de ley de protección de propietarios de vivienda y de bancos. Especifiqué en ese momento que y se presentó como un proyecto de ley formal en septiembre de ese año, del 2007. Esto tuvo mucho apoyo a nivel de estados y condados en los Estados Unidos. Se aprobó por organizaciones de los condados, de los municipios, de los estados, pero nunca fue formalmente adoptado por el Congreso, lo bloquearon intereses que controlan a individuos como Dodd y Barney Frank. Entonces estamos en esa crisis porque Barney Frank, el del rescate, y Dodd actuaron para prevenir que se adoptara esta acción que hubiera salvado a nuestros bancos, que ahora están en problemas, y que hubiera salvado también a los propietarios de vivienda que ahora enfrentan embargos financieros crecientes hoy en día. Es una de las razones por la cual la Cámara de Representantes, la población expresó por la cual la Cámara de Representantes rechazó tan contundentemente este proyecto de ley. Ahora, este proyecto de ley posiblemente se apruebe. El peligro es que un gobierno desesperado de George Bush y a lo que está asociado internacionalmente podrían tratar de suprimir militarmente la oposición a su política. Podrían usar la fuerza militar para tratar de imponer el tipo de rescate de los bancos que se está tratando de llevar a cabo ahora. El otro lado de esta situación, aparte de otras medidas que indiqué anteriormente y que repetiré hoy, la ironía esencial de esta situación es que esta ya no es una crisis que el gobierno mentiroso que tenemos y el presidente estúpido que tenemos, de la que han estado hablando. Esta no es una crisis de hipotecas. Este es un desplome, una desintegración de la totalidad del sistema financiero y monetario internacional, algo que nunca ha ocurrido en la experiencia europea anteriormente y para la cual no hay nadie competente en la Casa Blanca hoy en día. Estamos al borde del precipicio de una hiperinflación planetaria como la que ocurrió en octubre de 1923 en la Alemania Weimar. Cuando uno empieza a hablar de 700 mil millones y luego un billón y luego 2 billones y luego 3 billones de dólares y luego 7 billones de dólares para este rescate, porque esa es la dirección en la que vamos, estamos hablando de una hiperinflación y un estallido al estilo de Weimar de todo el sistema financiero internacional. Y el problema hoy día es que el método de rescate como tal es lo que está impulsando la hiperinflación misma, la hiperinflación a nivel mundial. Y lo que tenemos entonces es una situación como la de la Revolución Francesa, donde el marqués de Lafayette tuvo la posición correcta políticamente con el compromiso que él expresó, pero no tenía la orientación de enfrentar a su propio rey. El rey no era muy inteligente. Y era bueno para hacer relojes, pero no era muy bueno para la política. Y su esposa, Marie Antoinette, que era la hermana del emperador de Austria, fue engatusada por una operación llamada el collar de la reina y fue humillada públicamente, y luego el emperador de Austria, que había sido una persona relativamente progresiva, se enloqueció. Entonces lo que pasó es que el rey francés, que era un medio estúpido, trajo tropas extranjeras, no francesas, para ocupar la región alrededor del palacio para suprimir al pueblo francés. Y esto condujo a lo que devino inevitablemente la Revolución Francesa, sangrienta, porque por este tipo de error. Estamos al borde de cosas como esas hoy en día. Existe una situación, como vieron con la Cámara de Representantes y el voto en contra de esta ley, a pesar de toda la presión que se puso, ¿no? Fue presión también que vino del lado del pueblo, de la población ahí representada. Es el pueblo que odia este rescate. Y existe un instinto, de este gobierno para usar la fuerza militar en contra del pueblo de los Estados Unidos para suprimir la oposición a esta ley. Esa es la realidad ahora mismo. No algo que puede ocurrir en el futuro. Esto ya es la realidad. Si esta ley se impusiera con o sin el uso de la fuerza militar en contra del pueblo por parte de tropas americanas que ahora están siendo emplazadas para este tipo de operación, desaparecerían los Estados Unidos a muy corto plazo y la civilización se desplomaría a nivel planetario. El mundo entraría a una nueva era de tinieblas, como la de una situación parecida en la Europa del siglo XIV, durante la cual en cuestión de una generación, el número de parroquias en Europa se redujo por la mitad. La población europea disminuyó por un tercio y cundió y dominó la locura generalizada en Europa. Ese fue el fin de la autoridad del sistema imperial feudal que había gobernado en Europa desde más o menos 1000 después de Cristo hasta ese momento. Estamos al borde en esta situación donde, si se impone esta ley, la reacción en cadena de esta ley garantizarán que la población de este planeta se reduzca de unos 6.500 millones de personas a menos de 2.000 millones, y eso a corto plazo relativamente. Idiomas enteros desaparecerían, naciones enteras como entes desaparecerían, y entraríamos a una nueva era de tinieblas, peor que la que vivió Europa en el siglo XIV. Ahora, hay algunas personas en el Congreso que dicen, ay, 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 nos da miedo, no puedes hacer esto, no sabes lo que haces, esto no se puede hacer, no podemos votar en contra de eso, porque nos van a matar. Si las tropas estadounidenses, ordenadas por el presidente, se vuelcan contra la población estadounidense para suprimir la oposición a esta ley, los Estados Unidos dejará de existir. Esto es peor que traición. Cualquier acción de este tipo, de parte de cualquier parte del gobierno, es peor que la traición. Y cualquiera que acepte ese tipo de orden es un traidor a los Estados Unidos. Así es que esa es la situación que enfrentamos. ¿Cuáles son los remedios? ¿Cuáles son las alternativas? Existen alternativas y remedios excelentes, pero no para Wall Street. Wall Street se ha ganado su propia muerte. Es un pez apestoso, ya muerto, que yace en Manhattan, en Nueva York. El sistema de la banca de inversión murió y se hubiera destruido, se debería haber destruido antes de que se pudriera, como ha ocurrido. Este es nuestro problema particular. Ahora bien, si queremos salvar al país y salvar a la civilización y evitar una era de tinieblas, existen remedios muy elementales, algunos de los cuales ya he planteado anteriormente hace un año. Uno es, como ya les dije, tenemos que asegurar que los propietarios de viviendas sigan en sus viviendas. No pueden haber embargos financieros y expulsiones. Podemos garantizar, hay maneras de reducir el tamaño de la deuda, porque la mayoría de la deuda hipotecaria es fraudulenta. Es decir, las agencias que la generaron a este nivel, en cuanto a los precios de viviendas, lo lograron mediante el fraude en contra de la nación. Por lo tanto, no tienen el derecho al precio entero de la hipoteca en todo caso. Lo que debe ser ese precio entero no sabemos, pero lo vamos a averiguar. Vamos a poner esta situación de vivienda bajo protección en bancarrota por parte del gobierno federal, con la cooperación de los gobiernos federales y locales. La gente se va a quedar en sus casas si así lo desean, si son los propietarios. Porque tenemos también que asegurar que los bancos sigan funcionando. Aquí tenemos un problema. En 1999, cuando Clinton estaba en grandes problemas por lo que le armaron los republicanos, que estaban tratando de parar su intento de cambiar la arquitectura financiera internacional. Acuérdense, en 1998 hubo un desplome muy grande de la burbuja especulativa creada en torno a la campaña de reelección de Yeltsin en Rusia, el caso de las GKO. El sistema se desplomaba. Yo le advertí al gobierno en ese momento que existía el desplome, y el presidente en ese entonces, en agosto, estuvo de acuerdo conmigo que ese era el problema. Él se movió junto con el secretario del Tesoro en ese momento para iniciar lo que se volvió el intento de lanzar un cambio en la arquitectura de nuestro sistema financiero y monetario para eliminar este factor de corrupción y crear soluciones y remedios. Sin embargo, en ese momento le armaron una trampa las fuerzas que se oponían a esta reforma, que la intención era la impugnación el juicio político a Clinton. Entonces, Clinton en ese periodo vivía bajo de la dictadura de su vicepresidente, Al Gore, que estaba funcionando como la fuerza de ocupación de la Casa Blanca, y la capacidad de la presidencia, Bill Clinton, de resolver este tipo de problemas que estaban creciendo en 1999, era una capacidad limitada. Bajo estas condiciones y un Congreso confundido y corrupto, y era un Congreso confundido y corrupto, lograron la abrogación de la ley Glass-Steagall. Si eso no hubiera ocurrido, no estaríamos en el tipo de crisis que vivimos hoy en día. Tenemos que restablecer la ley Glass-Steagall inmediatamente. Esa es una de las cosas que debe hacer el Congreso. Pero eso no basta. Hay nuevos problemas, además de los que se abordan con Glass-Steagall, creadas por este proceso, y por lo tanto se requiere un proyecto de ley mayor, y a eso vamos a llegar en un momento. También propuse una protección del sistema bancario en cuanto a la moneda. Propuse que deberíamos tener una tasa de interés mínima del 4% como la tasa de préstamos del sistema bancario, salvo en casos de proyectos gubernamentales que eran proyectos de interés nacional, proyectos aprobados por el Congreso que tendrían una tasa de interés más bajo para los préstamos. Eso nos hubiera protegido en contra de algunas de las peores cosas que ocurrieron en este periodo. La tercera parte, que es la grande y es de importancia decisiva ahora, es: yo propuse que los Estados Unidos abordara a Rusia, China e India, como entre ellos ser las cuatro potencias de este planeta, no para establecer alguna dictadura por parte de estas cuatro potencias, sino para tomar un grupo de cuatro naciones que en su conjunto son tan poderosas que el mundo entero les tiene que hacer caso y obedecer algunas de las sugerencias que presentan. Inmediatamente recibirán el apoyo en estas medidas por Japón, por Corea y algunas naciones de Europa, algunas fuerzas en Italia, algunas fuerzas en Francia, como el presidente Sarkozy de Francia ahora, por ejemplo. Lo que pasa ahí es hay un movimiento en Italia, también organizado por el ministro de Hacienda de Italia, que se mueve en la misma dirección. El proyecto de ley en el Senado italiano se ha hecho directamente en mi nombre. La idea de un nuevo Bretton Woods como mi política, eso está especificado como un proyecto de ley presentado en el Senado italiano, ahí ahora, a favor de un nuevo Bretton Woods. Ahora, esa es la solución, la clave de la solución de esta situación a nivel internacional. Tenemos un sistema mundial. La totalidad del sistema está en bancarrota. La totalidad del sistema monetario y financiero internacional ya está en una hiperinflación, un despegue hiperinflacionario al estilo de Weimar. Estamos a días y semanas de una crisis más allá de lo que la gente se puede imaginar. Y todas las tropas que quiera desplegar Bush para que se apruebe esa ley no salvarán a los Estados Unidos de su destrucción, de la destrucción que desataría si lo hace. Por lo tanto, necesitamos la cooperación de Rusia, de China y de India, como las cuatro potencias, las cuatro grandes, alrededor de los cuales otras naciones se pueden reunir y simplemente deshacernos de la oposición a que se haga de esto. Está en el interés del pueblo del mundo, entonces, ¿por qué no movilizar a la mayoría de la población del mundo en estas y en otras naciones en combinación, y que estos pueblos, a través de sus gobiernos nacionales, esto se va a hacer, esto se va a parar? ¿Qué haríamos? Echaríamos mano de algunos de los presidentes Franklin Delano Roosevelt, que es mucho más inteligente que algunos de estos tontos que tenemos hoy en el gobierno, y diríamos que vamos a establecer en Rusia, en Italia, y del presidente de Francia y de otros, un nuevo Bretton Woods, un nuevo sistema de Bretton Woods. Y las palabras quieren decir un nuevo sistema de Bretton Woods a la Franklin Delano Roosevelt. Nada diferente. La diferencia entre eso y lo que hizo Truman es una diferencia notoria. Roosevelt siguió los lineamientos de la Constitución. Déjenme explicarles lo que era el problema en ese entonces, porque es muy pertinente de la situación actual. La intención de Roosevelt durante la guerra era llevar a cabo una alianza renuente con los británicos para aplastar a los nazis y otras pestilencias que corrían por ahí. Pero la intención de Roosevelt era también es que, al terminar la guerra, eliminar el colonialismo y todo lo que se le asemejara del planeta. Como algunos de ustedes, que muy pocos creo que tienen la edad para conocer esto directamente, tienen que ser de mi generación para acordarse de eso, teníamos, habían adoptado medidas para resolver el problema de la depresión económica creada por gente como Hoover y Coolidge y otros. Medidas que utilizamos, como nuestra movilización con el papel de Harry Hopkins y otros, para movilizar a los Estados Unidos económicamente, para prepararnos para nuestra obligación para bregar con esta amenaza de Hitler y demás en Europa y en el mundo. Nosotros creamos, echando manos de los pobres de nuestras calles, con los programas de Harry Hopkins y otros de Roosevelt, creamos la más potente maquinaria económica que el mundo jamás había conocido aquí en nuestros Estados Unidos. Sí, claro, tuvimos aliados de los que dependimos, pero fue el margen de la movilización de los Estados Unidos por parte de Roosevelt que nos permitió derrotar a Hitler y problemas parecidos. La intención de Roosevelt era llegar a la raíz de estos problemas mundiales y económicos, eliminando el poder del imperialismo británico. Y esa fue la gran pelea entre Roosevelt y Churchill durante toda la guerra. Así es que la intención de Roosevelt, como él lo dijo claramente, fue que al terminar la guerra, como se lo dijo a Winston, al terminar la guerra, Winston, nada más de esta basura británica. Vamos a liberar a la gente. Ya no van a haber más colonias. Vamos a usar la maquinaria militar productiva poderosa de los Estados Unidos para liberar a la gente, para que ellos se puedan desarrollar, para que ellos puedan lograr su propia libertad, eliminar las colonias de este planeta y dejar que las naciones se desarrollen para llegar a la plena dignidad de la humanidad. Pero eso no se hizo después de la guerra, porque Truman era una persona que amaba a Churchill. También era un necio y un tonte. Lo metieron porque era un derechista y Roosevelt estaba bajo presión en 1944 por parte de la derecha que resurgía en ese entonces, y pusieron a este fulano Truman como vicepresidente y él le besó el trasero de Churchill. Y no hay cómo negarlo. Eso fue lo que pasó. Lo que hizo Truman, bajo el gobierno de Truman, no seguimos la política de la posguerra de Roosevelt, porque su política, la de Roosevelt, fue convertir el aparato productivo, la maquinaria política de la guerra que se había generado para ganar la guerra, convertirla en una maquinaria de producción para beneficio del mundo entero, para bienes de capital, para todo el mundo. Lo que hizo el gobierno de Truman es, dijo, no, queremos a los británicos. Truman respaldó la recolonización de Indochina. Los soldados japoneses habían sido encarcelados en Indochina, pero luego fueron liberados por una revolución respaldada por los Estados Unidos. Pero bajo órdenes británicas, liberaron a los soldados japoneses y recolonizaron la región. De ahí surgió la guerra de Indochina, que nos ocupó por mucho tiempo durante los 1960s y 70s en los Estados Unidos. Hicimos los mismos con los holandeses en Indonesia, algo parecido en India. Hicimos lo mismo en África. Nosotros trabajamos con los británicos y los holandeses para recolonizar al planeta, para restablecer el imperio británico, que eso es lo que es el sistema anglo-holandés. Y lo que hicimos en los Estados Unidos, en vez de convertir la maquinaria de la guerra para producción para el mundo y su desarrollo, cerramos parte grande de esa capacidad industrial. Tomamos la deuda de la guerra que se había adquirido pero eliminamos la capacidad de pagar esa deuda que hubiera ocurrido convirtiendo la capacidad militar en capacidad productiva industrial. Entonces, así en los Estados Unidos íbamos cuesta abajo, cosa que ha ocurrido por etapas en este periodo. La primera etapa fue bajo Truman. La siguiente etapa fue después del asesinato de Kennedy. Johnson estaba aterrado de que los iban a asesinar a él también. Y él lo dijo. Johnson no era un presidente malo, era un presidente aterrado. Luego, el factor de la generación de los 68eros, los baby boomers, y eso destruyó a los Estados Unidos y permitió que se eligiera a Nixon. Y tuvimos ese viraje derechista del que no nos hemos recuperado desde entonces. Desde 1967-68, midiéndolo en términos de producción física económica, no en términos de dinero, los Estados Unidos ha estado en decadencia en cuanto a poderío económico, en cuanto a capacidad per cápita y por kilómetro cuadrado. En cada año baja todas las presidencias desde 1968 hasta la fecha. Nunca ha habido prosperidad en los Estados Unidos desde esa fecha. Ha habido prosperidad para algunos en cuanto a dinero, como los ladrones que ahora respaldan esto del rescate, pero no hubo mejora en la infraestructura. Hemos perdido industrias. Perdimos nuestro sector automotriz. Tenemos un sector japonés que funciona muy bien dentro de los Estados Unidos, pero no hay una industria automotriz estadounidense y nunca lo tendremos. No en el sentido normal, porque los japoneses lo están haciendo bien. Son los únicos que están produciendo los autos que necesitamos, pero sí necesitamos otra cosa. Necesitamos una movilización de la capacidad productiva, el poder productivo de los Estados Unidos, la capacidad de máquinas herramienta para construir infraestructura, sistemas ferroviarios para eliminar, reemplazar este sistema de autopistas, restablecer las hidrovías, restablecer la agricultura, las manufacturas y otras cosas en los Estados Unidos, reconstruir nuestra nación en la tradición americana, estadounidense, no la tradición esclavista británica, que es la que estamos empleando ahora, enfrentando un periodo que, bajo el actual sistema, el dólar estadounidense está ahora esencialmente, es algo esencialmente sin valor alguno. Todavía no es absolutamente sin valor, pero no hay nada que está parando la caída. Es más, el secretario del Tesoro está logrando que caiga el dólar a un ritmo que se acelera. Estamos en la hiperinflación, ahora ya, como la de Alemania, Weimar, en el otoño de 1923. El mundo está en una espiral hiperinflacionaria y esto va a estallar. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hacemos con el acuerdo de las cuatro potencias? Y Rusia está lista a ponerse de acuerdo sobre esto. Ahora, hay fuerzas en Italia y en Francia. Se han proclamado a favor de esto. Lo que ellos quieren decir con eso todavía está bajo discusión, pero ahí está. China lo respaldará también, pero no lo van a hacer si los Estados Unidos no entran en el acuerdo, porque China está preocupada por el precio del dólar, porque China depende en buena medida de su comercio con los Estados Unidos. India también se juntará a esa alianza. Si Rusia se une, estos países se unirían. Si estas cuatro potencias, estos cuatro grandes, junto con otros países, rápidamente se ponen de acuerdo, pondremos a todo el planeta por un proceso de reorganización en bancarrota. Crearemos la intención de crear lo que llamaríamos un sistema de un nuevo Bretton Woods. Usaremos el poder de los gobiernos a nivel internacional. No una agencia internacional, pero el poder de los gobiernos, actuando en combinación como una fuerza internacional. Usaremos esa fuerza para regular un sistema de tipos de cambio fijos en todo el planeta. Eliminaremos a la hiperinflación. Aseguraremos que los bancos de los países se queden abiertos, los bancos verdaderos, no los fraudulentos. Construiremos la economía con las medidas apropiadas. Infraestructura a gran escala, infraestructura necesaria, usando tecnología avanzada, usando diseños de ingeniería con tecnología de punta. Esto significaría una reconstrucción de la economía mundial. Crearíamos crédito nuevo, no el crédito fraudulento que han recibido últimamente. Crédito nuevo a largo plazo, bajas tasas de interés, igual como se hizo con Roosevelt, para lanzar el empleo en cada país bajo un sistema de tipos de cambio fijos con el que rápidamente reconstruiríamos la capacidad productiva de las naciones. Claro, va a tomar un tiempo limpiar este problema que tenemos hoy. Probablemente va a tomar dos generaciones para eliminar de completo los resultados de la corrupción que llevamos encima por los últimos 40 años. Pero tienen que entender una cosa adicional. En términos reales, en términos económicos, físico-económicos, cada orientación política de los Estados Unidos en los últimos 40 años en los Estados Unidos ha sido un fracaso miserable. La economía de los Estados Unidos, midiéndolo en términos de producción, capacidad físico-económica en kilómetros por cuadrados y per cápita, incluyendo la industria, manufacturas, infraestructura, se ha estado desplomando continuamente por los últimos 40 años, desde el año presupuestario de 1967-68. No ha habido crecimiento neto per cápita del crecimiento real en la economía de los Estados Unidos desde esa fecha. Lo que esto nos dice es que todos los gobiernos de los Estados Unidos, cada uno, cada congreso en general, y la opinión de los medios de comunicación, de los diarios y otros, la opinión de la mayoría de los medios ha sido una opinión estúpida, porque hemos, de manera consistente, tomado las decisiones una tras otra que han creado las condiciones de vida que empeoraran esas condiciones generación tras generación. Producto físico per cápita de los Estados Unidos hoy en día es menos de lo que fue en cada periodo anterior hasta 67-68. La influencia de los 68-eros, especialmente los llamados ambientalistas, ha sido un factor decisivo en esto. Hemos estado destruyéndonos nosotros mismos. Un proceso parecido ha ocurrido en Europa Occidental, un proceso parecido en otros lugares. Ahora tenemos una situación planetaria donde ha habido un cambio implícito del poder, un cambio de Europa y las Américas hacia Asia. El futuro del planeta yace en el desarrollo de Rusia, China, India y otras naciones asiáticas. Estas son áreas de grandes poblaciones donde el 60 o 70% son gente pobre, con desarrollo pobre. Es un problema social con aspectos secundarios muy importantes, pero si vamos a tener un planeta exitoso, necesitamos tener grandes obras de infraestructura y cosas parecidas que en cuestión de un par de generaciones aumentarán los poderes productivos de la población, de las poblaciones de todo el mundo. Esto quiere decir que la mayor parte de la inversión del planeta en este periodo ocurrirá primero en Asia. El segundo componente va a ser en la África Negra, al sur del Sahara. Tercero, el desarrollo en Centro y Sudamérica. Los Estados Unidos y Europa Occidental tienen que movilizarse, tenemos que movilizarlos como el factor del motor político y económico para llevar a cabo el éxito del desarrollo de todo el planeta en base al apoyo al desarrollo en Centro y Sudamérica, en África y en Asia. Necesitamos una nueva misión para la humanidad. No existen enemigos en el mundo que son más enemigos nuestros que el presidente George Bush. La gente que nos está controlando, y los británicos, los liberales anglo-holandeses, estos individuos, estos tipos, nos están induciendo a que nos autodestruyamos. No tenemos verdaderamente enemigos reales en Asia como naciones, no tenemos enemigos verdaderos en Sudamérica, no tenemos enemigos verdaderos en África, no si pensamos como Franklin Roosevelt. Si pensamos como Roosevelt, no tenemos enemigos allá. Estos son nuestros amigos y nuestro gobierno es nuestro enemigo. Así que, esencialmente, lo que tenemos es si el pueblo de Estados Unidos está dispuesto a ponerse de pie en torno a esto, y lo que, en particular, la población de ingresos inferiores, si pueden presionar al Congreso para que se logren los cambios necesarios. Yo les puedo garantizar absolutamente que si se logra ese cambio, Rusia cooperará de manera plena. China cooperará. India cooperará. Y luego Japón también cooperará. Corea cooperará. Otras naciones también cooperarán. Las naciones de África le darán la bienvenida porque los están. Hay un genocidio por parte de los británicos. Va a haber júbilo allá sobre estos cambios. El mundo estará del lado de los Estados Unidos. Ahora, la otra cosa que tenemos que apreciar es lo que son los Estados Unidos. En la historia moderna hubo una evolución. Después de un periodo largo de guerra religiosa de 1492 hasta 1648, el mismo periodo de la primera exploración de Colón hasta la paz de Westfalia de 1648. Durante este periodo, las fuerzas que querían aplastar a la institución del Estado Nacional no fueron capaces de aplastar esa institución del Estado Nacional, porque las mejoras en los poderes productivos de la fuerza laboral y el aumento del intelecto y la libertad entre la ciudadanía creciente de las ciudades que emergían en este periodo eran tales como lo describe Maquiavelo, la ciudad podía destruir o derrotar las fuerzas de la oposición. Y, por lo tanto, hubo una adaptación por parte de los enemigos de la humanidad, conocido como el movimiento de Paulo Sarpi. Ahora, Paulo Sarpi fue una persona astuta, un veneciano, que, entre otras cosas, cambió las operaciones de su parte de Venecia, de su base en el Mediterráneo, hacia el norte de Europa, con centro en Alemania, partes de Alemania, en Holanda y en Inglaterra. Entonces, lo que surgió, y este es un proceso que empezó con la reestructuración por parte de los venecianos de la política matrimonial de Enrique VIII, que se logró desde Venecia, de hecho, le mandaron un consejero matrimonial y con cada esposa, pues él fue cortando la carrera de cada esposa, las descabezó. Ya no me gustas, así es que no necesitas tu cabeza. Fue un proceso que el poder del desarrollo, el poder de la civilización, cambió del Mediterráneo hacia el norte de Europa. Y las dos áreas eran Holanda e Inglaterra. Ahora, había una división. Ocurrió en febrero de 1763 con el Tratado de París, donde nosotros en los Estados Unidos, o lo que devino los Estados Unidos, rompimos con Inglaterra porque Inglaterra se había vuelto un imperio, estaba tratando de saquearnos a nosotros acá, lo que luego se volvió los Estados Unidos. Por este factor cultural, la característica dominante de la civilización planetaria ha sido liderato de la civilización planetaria por parte de fuerzas de habla inglesa desde esa fecha, especialmente desde 1763. Por lo tanto, la división entre dos pueblos, ambos de habla inglesa, nosotros aquí en los Estados Unidos y aquellos que representan al imperio y la oligarquía británica, los ladrones, los banqueros, se volvieron las dos fuerzas principales del planeta. No controlaban todo, pero las fuerzas principales. Y por lo tanto, el papel de los Estados Unidos está empotrado en la historia de Europa, la historia de la civilización, como una característica orgánica que nosotros en los Estados Unidos hemos adoptado y tenemos como destino de crear el liderato para ayudar al resto del mundo en volverse libres del imperio liberal anglo-holandés. Esa fue la intención de Roosevelt. Fue su intención explícita. Esa fue la intención de todos los grandes presidentes que hemos tenido, todos los grandes patriotas que han tenido este país. Se nos consideraba una amenaza a Gran Bretaña, al imperio británico, por esta razón. Por lo tanto, es algo empotrado en las relaciones culturales del planeta, que cuando los Estados Unidos asume el papel moral como lo hizo bajo Roosevelt y dice, nosotros estamos preocupados por encontrar maneras de cooperar con otros estados nacionales del planeta para formar una sociedad de estados nacionales perfectamente soberanos que entran en formas de cooperación en su interés común. No queremos dictar las características internas de estas naciones o gobiernos. Simplemente cooperamos con ellos en tanto personalidades nacionales. Y nosotros, como una personalidad nacional, cooperamos con ellos y sus gobiernos como característica nacional y llegamos a metas comunes, las metas comunes de la humanidad. Ahora, si nosotros adoptamos esa política, no la idea de quién es el enemigo, a quién vamos a derrotar. Tenemos un enemigo que derrotar. Es el enemigo liberal anglo-holandés. Los otros son simplemente tontos y necios que no saben lo que hacen. Pero nosotros sí deberíamos saber lo que hay que hacer. Tenemos que volvernos de nuevo. Tenemos que recrear en este país un nuevo movimiento político basado en el legado de Franklin Delano Roosevelt, los legados que muchos republicanos también han adoptado y tienen. Un nuevo movimiento político que adopta la idea de los Estados Unidos como una personalidad universal única que tiene un papel que cumplir en este planeta para beneficio de la humanidad en su totalidad y, por lo tanto, para sí mismo. Es el principio de la paz de Westfalia, el beneficio del otro. Es el principio del Estado Nacional moderno, el beneficio del otro pueblo, porque si cuidas el beneficio del otro, también se te va a cuidar a ti. Vas a crear el tipo de sociedad que se cuidará. Se crea justicia para los otros. Uno crea un clima de justicia para uno mismo. Si se crea un clima de progreso, es un clima de progreso para uno mismo. La experiencia que yo tuve cuando estuve en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial, estuve en Asia, es vi el mal, la perversión de las condiciones de vida, la cultura que vivía la gente, en buena medida por el factor del imperialismo. El imperialismo británico en particular, también el imperialismo holandés, todo este tipo de cosas. Y esas personas, entonces, cuando yo estuve en India, por ejemplo, en primavera de 1945-46, cuando yo estuve allá, esa era la aspiración. Los hindúes, los pobres hindúes me venían a mí, que tenía el uniforme estadounidense, decían, los Estados Unidos nos va a mandar maquinaria para la agricultura, para los textiles, para que ya no seamos pobres que trabajamos por una miseria todos los días. Esa era la imagen de los Estados Unidos en los ojos del mundo mientras Roosevelt era presidente de los Estados Unidos, y continuó por algún tiempo. Roosevelt representó la mejor tradición de los Estados Unidos. No buscando quién es el enemigo que hay que derrotar. El enemigo es alguien que viene a matarte y uno se tiene que defender. Pero uno no está buscando un sistema o relaciones entre estados que se basa en las consideraciones adversarias. El sistema, mientras aborda problemas de los adversarios, a largo plazo tiene que depender de relaciones no de adversario, como el principio de la paz de Westfalia. Bajo esas condiciones, dado tan mala es la situación hoy en día con nuestro sistema monetario, si nosotros, los Estados Unidos, si podemos forzar en estos Estados Unidos, que los Estados Unidos tomemos esta basura, este terrible presidente que tenemos, forzarlo a que se mueva a llegar a un acuerdo, a hacer un acuerdo, que se ponga de acuerdo para hacer un acuerdo. No se requiere un acuerdo detallado ya en vigencia. Es un proceso para llegar a un acuerdo para ponerse de acuerdo para entre Rusia, los Estados Unidos, China, India y otros países, que ahora probablemente incluyen a Italia, Francia y algunos otros. Bajo esas condiciones, nosotros, en tanto combinación de potencias, podemos dictar lo que va a ser el tipo de cambio fijo del sistema monetario internacional. Podemos dictar eso y dictar la regulación en contra de la inflación. Podemos crear crédito y la creación de tecnologías a gran escala. en infraestructura. Podemos hacer estas cosas, pero tenemos que ponernos de acuerdo que vamos a hacer un acuerdo y luego aplicar el poder representado por ese acuerdo entre estas potencias y otros que se juntan para aplastar a esa fuerza que está imponiendo esta hiperinflación en todo el planeta, en todo el mundo, y está amenazando con usar hasta tropas estadounidenses para tratar de suprimir a cualquiera que se les oponga o que se oponga a un rescate que en sí significaría la destrucción de los Estados Unidos. Estos tipos detrás del secretario del Tesoro no les importa a los Estados Unidos. Lo que les preocupa es su clase de Wall Street, su clase de inversión de banqueros. De inversión. Les preocupa más Goldman Sachs que los Estados Unidos y quieren revancha en contra de los Estados por permitir que Goldman Sachs se fuera a la bancarrota, porque sí, ya está en la bancarrota. Ese es el tema. Ahora, hay un aspecto positivo, tiene otro aspecto la situación.
Hay una cierta idiotez en cuanto a la economía, no solamente entre nuestros economistas, nuestros enemigos. Si usted quiere convertirse en un idiota en economía, uno tiene que estudiar economía profesionalmente. Uno no puede ser un idiota exitoso si no es profesional. Y hay buenos economistas, en el cierto sentido de que hacen cosas que son útiles, saben cosas que son importantes, pero cuando se trata de las preguntas básicas del sistema internacional, en verdad no son competentes. No saben en qué diablos se trata. No saben. Tal vez sean buena gente bien intencionada, ellos saben algo, son útiles en cuanto a algo, pero no entienden el fundamento de la economía, porque creen en lo que le enseñaron. Y ese es el primer paso hacia la destrucción. Lo fundamental es lo siguiente. El idiota dice, exactamente el libre cambista, dice, bueno, todo empieza en el lugar de la producción. Eso es tontería. La economía no empieza, ninguna economía exitosa no empieza en el lugar de producción. Tomemos como ejemplo, vamos a decir, en 1910, 1912, en la zona de la ciudad de Nueva York en general, debido a que Edison vivía en esa zona, y había una mejora en los motores eléctricos. En los motores eléctricos pequeños que podían conectarse con máquinas individuales. Y hubo un salto en la productividad en la zona metropolitana de Nueva York a través del método de Edison de introducir estas pequeñas máquinas individuales de este nuevo tipo y conectarlas a máquinas en vez de sistemas manejados por correas o sistemas parecidos. Fue un salto en la productividad. No hubo una productividad importante como tal que representara el aumento en la productividad que se pudiera decir que venía del punto de producción, sino fue un cambio en el ambiente de la producción. Esto solamente es una expresión de otra cosa que ocurre con la economía. Fundamental, son los descubrimientos fundamentales de principio físico que son los que aumentan el poder productivo de la fuerza laboral. Por tanto, una vez que se adopta un principio descubierto y la perfección y la aplicación de ese principio es algo que no se ubica localmente. Sí, en la mente individual tal vez haya hecho el descubrimiento o grupos de mentes individuales hayan hecho el descubrimiento, pero es la aplicación de estos descubrimientos a zonas enteras de la sociedad o de las personas que viven. Como un buen sistema de transporte colectivo, no es manejar en una carretera. Uno gasta $7 yendo de Virginia Occidental a la zona de Washington y gastar otros 3 horas y media viajando de una dirección u otra en situaciones de alto tránsito. ¿Qué quiero decir? Se pierde la vida personal, familiar. Si le saca 6 horas de la vida a cada persona, 5 horas de la vida de cada persona para viajar y ir a venir del trabajo, ¿qué queda de la vida familiar? ¿Qué pasa con un sistema cuando se requiere 2 adultos de un hogar para sacar el ingreso para criar una familia de cualquier tipo? Estamos destruyendo a la familia. Estamos creando todos los problemas que uno no quisiera tener en la familia. Está creando problemas en la comunidad porque uno está diciendo el tiempo que las personas tienen para gastar, desperdiciar, para pasar por este tipo de tontería. No es importante. Es solamente tu vida personal. no afecta a la economía. Lo único que nos preocupa es cuánto trabajo hacen. Así que viajan, trabajan 8 horas al día y tres o cuatro días y se pasan el resto de ese tiempo viajando, yendo, viniendo al trabajo. Y cuando ambos miembros de las familias, adultos, están en este tipo de situación, ¿qué clase de vida familiar se tiene? ¿Qué clase de vida intelectual o emocional se tiene con los hijos? ¿Qué pasa con la vida educativa en la escuela? Así que los factores más grandes en la productividad no son verdaderamente los que ocurren en el punto de producción. Lo más importante son los descubrimientos de principio físico universal y los cambios en la organización de la sociedad que tomen a una persona con el mismo nivel de productividad y la hacen más productiva, cambiando las circunstancias en las cuales trabaja, incluyendo la tecnología que tiene disponible. Así es que la forma en la cual tenemos que funcionar es directamente contrario a lo que se dicen los economistas graduados. El otro asunto, el asunto del poder. ¿Qué es la naturaleza del progreso con el poder? La energía no se mide en términos de calorías. Se puede medir en calor y caloría todo lo que usted quiera, pero eso no mide la energía. La energía se mide en el flujo de densidad energética. Esa es física básica, física nuclear básica. Para llegar a cierto estado, uno tiene que tener cierto nivel de correspondiente de flujo de energía, densidad energética. Si no, no se puede hacer. Así que para llegar a cierta clase de producción, uno tiene que aumentar el flujo de densidad energética. O sea que si uno tiene fuentes de energía de bajo calor, no es un sustituto para fuentes de alta temperatura. Ese es típico. La educación que orienta a las personas a la ciencia física y a la cultura clásica produce una mente más productiva de la misma persona, con la misma población, que una persona que no tenga ese tipo de educación. Una persona que va a un concierto de rock and roll es menos inteligente que una persona que no va. Es la verdad. Tiene rocas en la cabeza. Es difícil escuchar cualquier cosa. Así es que lo que no nos hemos entendido es que no es la infraestructura en el término más amplio, sino hay cierto tipo de infraestructura. Es un sistema de transporte colectivo eficiente. Es la forma como organizamos las ciudades en vez de estos suburbios, donde la gente tiene que viajar 5 horas para ir y venir del trabajo, y eso lo destruye. Es una mejor organización de la sociedad, un mejor sistema de tránsito, un sistema de alta temperatura. Tomen el caso del combustible. ¿Qué idiotez es sacar petróleo de Arabia Saudita a Estados Unidos para operar nuestros vehículos, nuestro carro? Es una locura. Con un reactor de alta temperatura, de gas, del tipo de lecho de canto redondo, podemos generar combustibles sintéticos del agua. Si tenemos reactores grandes de esa categoría en varias partes del país, uno de los productos, uno de los subproductos de estos reactores sería producir combustibles de hidrógeno. Ahora hemos cambiado toda la estructura de una economía de petróleo y ahora tenemos una economía fundamentada en el hidrógeno, con sistemas de calefacción, todo ese tipo de cosas. De repente todo eso es mucho más eficiente. Así que lo que no se entiende, lo que no entienden, es que el efecto de la productividad no es qué tan duro trabaje usted o cuántas destrezas tenga usted. Esas cosas serían importantes, esas capacidades, destrezas especiales, pero lo importante es el ambiente total, el sistema de transporte, el sistema de energético, todas esas cosas que alteran el ambiente del trabajo. Este es un asunto sencillo que por una parte separa a Leibniz de Descartes. La economía, como la enseñan, que se en el sistema de cartesiano, mientras tanto, la ciencia de verdad, se enseña en base a un concepto leibniziano que se llama dinámica. Y lo importante es cómo controla uno la dinámica. Lo que podemos hacer, por tanto, a nivel internacional, es aplicar la tecnología más elevada que la que tengamos disponible, al aplicarlo al nivel más amplio, a la infraestructura real y a través de la educación. A través de eso creamos el ambiente que puede levantar a gente, que si digamos sean de China, del 70% de ellos son muy pobres, o India, el 70% que son muy pobres, podemos tomar a esa gente, crear un nuevo ambiente con la tecnología y sistemas, podemos desatar el poder productivo de esa fuerza de trabajo aún antes de que ellos puedan levantar altos niveles de destreza por cuenta propia. Y esa es nuestra misión. Nosotros, las naciones que tienen ese tipo de ciencia y de cultura entre nosotros y culturas relacionadas, tenemos que movilizarnos, apartarnos de este ambiente verde y ambientista, que es todo una mentira, es todo un fraude, y regresar a la ciencia de verdad. Y tener programas impulsados por la ciencia que tenemos en los países más, un alto nivel de desarrollo, y usar nuestros cerebros y nuestras capacidades para suministrar este tipo de tecnología, mejorar la tecnología a las partes más pobres de la población. Por ejemplo, África, la África negra tenemos, es una de las naciones, las áreas más ricas del mundo, pero no tiene las máquinas. Pero no tienen todos los sistemas protectivos que requieren para proteger sus alimentos. No tienen un sistema de distribución para los alimentos. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer qué es lo que hacemos. Vamos a construirle un sistema de ferrocarriles, de trenes de alta velocidad, y vamos a llevar a cabo un sistema ferroviario de alta velocidad de limitación magnética en África. Lo vamos a crear a través de una donación del resto del mundo. Le vamos a donar un sistema ferroviario de levitación magnética para que estos países tengan esos medios básicos de transporte. Eso, y también sistemas energéticos y demás, les permitirá a los africanos hacer el resto. Y eso es lo importante. La forma en que uno desarrolla un pueblo no es llegar y decirle cómo hacerlo todo. Uno le da las cosas que les permite a esa gente hacer algo por sí misma y los ayuda a hacerlo. En suma, para concluir esta presentación antes de entrar a las respuestas y preguntas y respuestas, cualquier solución buena para un problema de la magnitud que encaramos hoy día, encaramos una nueva edad de las tinieblas para toda la humanidad, no a la larga, estamos encarándola para antes de la Navidad. Su vecino podría estar colgando de su arbolito de Navidad. Esa es la situación que tenemos. Este tipo de situación, solamente hay un remedio. Ese remedio es amar a la humanidad. Y uno dice, ¿cómo podemos resolver este problema? No cómo hacer que alguien sea rico, cómo devolverle plata, sino cómo podemos ayudarlos a lograr el mejoramiento de sí mismos y crear un mejoramiento de las relaciones entre los estados. Y luego invocar el hecho de que estamos haciendo eso para inducir a las naciones a llegar a acuerdos, acuerdos firmes que cambien la naturaleza de las relaciones en este planeta de una forma en la cual uno puede ver que necesitamos cuando vemos al Plino, la alternativa del Plino en México, cuando vemos a otros proyectos en América del Sur que ya tenemos diseñados, cuando vemos las grandes necesidades que tiene África donde tenemos inanición, hambruna, cuando vemos esto, las poblaciones de Asia, el 70% son poblaciones que viven en condiciones miserables. Tenemos el poder para cambiar eso, si nos movilizamos. Podemos hacer el compromiso con ese cambio, como una política, para juntar a las naciones en base a eso. Rusia está dispuesta a hacerlo si Estados Unidos lo acepta. Eso ya lo sabemos. Italia está dispuesta a moverse en la dirección de un nuevo Bretton Woods. Sarkozy de Francia está dispuesto a liderar a Francia hacia el mismo objetivo. China cooperará si tienen asegurado que Estados Unidos cooperará. India cooperará. Otras naciones cooperarán. Todos los necesitamos. Las alternativas de no tenerlos será el infierno. Así que no puede uno quejarse de los precios de la crisis. Tenemos que tener un cambio de esta doctrina de odio. ¿A quién vamos a odiar? ¿A quién vamos a matar? ¿Contra quién vamos a irnos a la guerra? Bueno, y sacamos a Mushara. Lo hicimos como un favor para los Estados Unidos, lo hizo como un favor para Arabia Saudita. Ese tipo de cosas no debemos haberlo hecho. Tenemos que tener una política distinta. Tiene que ser una política concreta. Y en ese fundamento podemos juntar a las naciones y se van a confiar la una en la otra. Si no lo hacemos, no van a confiar la una en las de las otras. Ese es el problema. Así que lo tenemos sobre el tapete. Lo que yo propongo, lo que propuse el año pasado, el 25, es la única idea buena que tenemos en este planeta para resolver este problema. O tenemos las agallas de aceptarlo, o vamos a ir al infierno. Yo no voy a mandarlo ustedes al infierno. Ustedes van a ir, se están mandando ustedes mismos. Así que tenemos que acabar con este proyecto de ley, acabarlo, someter al sistema total a una reorganización por bancarrota. Lo que necesitamos que funcione, funcionará. Las partes esenciales de los bancos, como lo define en la legislación previa. Protegemos esa parte del sistema bancario. Esté en bancarrota o no, porque las comunidades lo necesitan. Necesitan que se protejan sus ahorros. Necesitan eso. Protegeremos eso. El gobierno protegerá eso. Vergaremos por los reclamos de la otra gente después. ¿Por qué debemos nosotros pagar a un apostador que perdió? ¿Qué es una dictadura de jugadores? ¿Por qué debemos tener un idiota como este tipo, como secretario del Tesoro, con sus antecedentes, con su historial? Es casi tan malo como Alan Greenspan. ¿Por qué debemos escucharle a estos idiotas? ¿Por qué darles a estos ladrones, a estos idiotas, el gobierno? ¿No podemos confiar en nosotros mismos? Yo confío en el pueblo americano. Yo confío en esa gente que está enojada. Yo no confío que vayan a hacer lo correcto, pero sí confío en su enojo. Y tienen la razón de estar enojados. El gobierno de este país los ha traicionado. El Congreso los ha traicionado, específicamente de esta forma. El problema lo tenemos fundamentalmente cuando vamos a ver el voto hoy en el Senado. Porque esto va a ir y venir. Y el peligro es que alguien en la Casa Blanca va a pensar en llamar a las tropas para imponer esto. Si no le gusta el resultado del voto que sale del Senado. Y la gente tiene que entender eso. Que tenemos el fascismo en este país ahora mismo y que el centro del fascismo es la Casa Blanca. No se engañen. El que ocupa la Casa Blanca es un idiota. Un idiota vicioso, inmoral. Sin embargo, él tiene el poder. Y los idiotas que se lo han entregado ese poder. Y los Paulsons y su pandilla. Y van a aplicar eso. Vamos a tener dictadura aquí. Recuerden. El abuelo del actual presidente de los Estados Unidos era un tipo que escribió la orden para rescatar a Hitler cuando Hitler estaba en la bancarrota en el 32. Esa pandilla era nazi. El abuelo del actual presidente de los Estados Unidos era un nazi. Su papá, el papá del actual presidente, era un nazi tonto, pero era un idiota, pero era nazi. Ese poder está ahí. Pero solo si el pueblo americano lo hace claro, de que no vamos a tolerar eso. Y les digo, hay mucha gente en este Senado que son gente sin agallas en cuanto a esto. Quieren sobrevivir. Están demasiado preocupados con su sobrevivencia, por preocuparse por la supervivencia de la nación. Y tienen que aprender que a veces cuando uno trata de conservar su propio pellejo, lo pierde exactamente de esa forma.
Thank you, Lynn.
Muchas gracias, Lynn. Bueno.
Good to know that somebody knows what to do.
Es bueno saber que hay quien sabe qué hacer.
Before I get to the question,
antes de pasar a las preguntas, déjenme mencionarle como un asunto especial que quisiera darle la bienvenida a algunos de los públicos que están reunidos en el mundo hoy día. Tenemos públicos en África, tenemos un auditorio importante en Barcelona, Hay un auditorio bien grande que está reunido en el Congreso de México, y ellos están, a ellos se ha unido a Quincy O'Neill, quien es vicepresidente de la Junta Legislativa Afroamericana del Partido Democrático de Estados Unidos, de California, y él en este momento se encuentra visitando a México junto con otros jóvenes del movimiento de juventudes laruchista. Nosotros también sabemos que este programa se está transmitiendo en vivo en 5 universidades en la capital colombiana de Bogotá, y hay varios números desconocidos en otras ciudades. Tan solo puedo juzgar por el número de preguntas que nos están llegando. Así que quiero darle la bienvenida a todos los que están escuchando, y espero que durante el transcurso de nuestras deliberaciones todas sus preguntas sean respondidas, aún si no se leen directamente. Muchas de las preguntas en verdad son más o menos el mismo tenor. Como siempre, voy a empezar con algunas cuestiones institucionales de aquí en Washington. Voy a mezclar esas preguntas de las instituciones con preguntas que vengan del resto del mundo. Aceptaré preguntas de los que están reunidos aquí en este público. Como de costumbre, les voy a pedir que llenen una tarjeta con su nombre, su afiliación y el tenor de sus preguntas. Si ustedes quieren que yo la lea, me dicen, apunte la pregunta. Si usted quiere hacer la pregunta, indique eso, pero nuevamente debe hacernos saber qué es lo que quiere preguntar para tener cierto sentido racional de estas actividades del día de hoy. La primera pregunta nos viene de alguien que creo que tú reconocerás. Dice: señor LaRouche, como usted sabe, estoy seguro que usted sabe, la gente como el ex secretario de Tesoro Robert Rubin, Larry Summers y otras personas entre nosotros, estamos hablando, llevando a cabo diálogos internacionales para una arquitectura financiera nueva, precisamente como la que usted propone. Y aunque obviamente hay mucho más apetito ahora que antes, nunca antes, al mismo tiempo, todos insisten de que este rescate tiene que ocurrir primero para darle a los líderes tiempo para actuar. Claramente usted está en desacuerdo con ello, pero de todas maneras quisiera saber sus comentarios. Si ustedes proceden con el rescate, van a destruir a los Estados Unidos a corto plazo con la hiperinflación. El rescate de por sí intrínsecamente es hiperinflacionario. El único motivo por el cual cualquier persona con su cabal estaría dispuesto a apoyar esta ley es porque tiene miedo. Y necesitamos un ejército de Gedeón para que lleve a cabo la reforma. Algunos de ustedes que son estudiosos de la Biblia saben de a qué me refiero. Uno tiene que tomar a todas las personas que son cobardes, los que no están dispuestos a enfrentar la batalla en este asunto, y decirle: oh, está bien. Bueno, estimado cobarde, nosotros nos encargamos. Nosotros vamos a encabezar la pelea. El peligro aquí, por supuesto, es que vamos a tener un problema de la Revolución Francesa dentro de los Estados Unidos, como dije. Ahora tenemos, y algunos de estos idiotas, aún mis amigos dicen, oye, por favor, vamos a decir esto con cautela, por favor, vamos, permite que esta ley la aprueben para que no peguen un tiro. Eso es lo que están diciendo. Ellos están diciendo que detrás del gobierno Bush hay gente que está dispuesta a usar tropas de Estados Unidos para tirarle a la gente que quiere oponerse a esta ley. Ahora mismo está ocurriendo eso. Esa es la realidad. Y eso es lo que reflejan estas preguntas. Hay gente, gente de puestos superiores, gente de muy alto rango, que está totalmente de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero no se atreve a pelear, porque dicen, te van a pegar un tiro. Nosotros no queremos que nos meten en un campo de concentración, pero si no vamos a un campo de concentración por hacer esto, entonces el mundo nunca va a perdonarnos. Y la gente nunca nos va a perdonar, el mundo nunca va a perdonar a los que capitularon ante esto. Cualquier persona inteligente no va a atacar al pueblo americano de esta forma. Usted no va a imponerle una dictadura al pueblo americano porque lo matará. Lo matarán. Y puede. Aprenda la lección de Vietnam. Lo matarán y lo harán si usted los enoja lo suficiente. y usted está a punto de hacer enojar los viejos. La razón por la cual hay esta conducta tan peculiar en la Cámara de Representantes es porque el pueblo que está en contra de votar en contra de esta ley, la gente está lista para matar. No porque sean asesinos, sino porque ve la destrucción de todo lo que significa la vida para ellos, que todo esto lo amenaza. ¿Han visto mucho de esto? Paso a paso aceptaron, se arrastraron. Dijeron, tenemos que seguir la corriente. Ha llegado el momento donde ya saben que todo se le va a quitar, y eso era demasiado. Usted va a darse cuenta de la ira contra la Casa Blanca y contra el Senado, especialmente. Va a intensificarse de forma durante los próximos días, esta semana que viene, mucho más allá de lo que cualquiera de ustedes pueda creer. Lo puedo ver ahora mismo, está ahí, viene. El estado anímico del pueblo americano, han visto a sus hijos que los han mandado a guerras fraudulentas, como Irak, es una guerra fraudulenta. No necesitábamos ir ahí. No había necesidad de meternos en esa guerra. Y entonces le metieron la pata. Miren el sufrimiento de la gente. De la gente que prestó servicio en esa guerra. Regresan con problemas y no hay ayuda para ellos. Y en cada vecindario de los Estados Unidos hay alguien en esa categoría. Y eso se irradia. ¿No se dan cuenta ustedes del odio que están creando contra Washington en el pueblo de los Estados Unidos? Y esta ley es un proyecto de ley en demasiado. Ustedes están caminándose a algo, van camino a algo como la Revolución Francesa, donde van a rodar cabezas. Si usted no tiene la agalla de oponerse a esta ley, no hay ninguna excusa para apoyar esta ley de rescate. Ninguna. No hay ninguna excusa moral para apoyar este rescate. Yo me siento abrumada que... Bueno, la próxima pregunta, nuevamente, de alguien que viene, que creo que tú reconocerás quién es. Señor LaRouche, yo sé de primera mano que usted tiene toda la razón, que los rusos sí favorecen conversaciones que incluyan a los Estados Unidos para empezar a diseñar una nueva arquitectura financiera. Pero el hecho es que este gobierno no se inclina para nada a ello y ha rechazado las propuestas cuando se le presentó, tanto los rusos y cuando también gente dentro de los Estados Unidos se los propuso. Mi pregunta para usted es la siguiente. Aún con cierto apoyo institucional aquí en Estados Unidos, no sé cómo entendería cómo funcionaría esto sin que el presidente de Estados Unidos esté de acuerdo. Yo creo que usted tiene alguna idea de cómo podría hacerse, pero yo quisiera que usted describiera esto.
Bueno, querida persona que hace la pregunta, que lo estimo mucho y lo admiro mucho por lo que hace y demás, no piensa exactamente como pienso yo, porque hay mucha gente en este país que se comunican conmigo, pero esa misma gente no hablan conmigo. Se comunican a través de intermediarios. Y alguien que tiene miedo de hablar directamente conmigo tiene una debilidad política para poder bregar con una crisis de esta naturaleza. Yo les puedo asegurar, yo conozco la oposición que existe, pero también conozco el otro lado, en Francia y otros lados, y conozco que la política verdadera, como lo sabe también el que hace la pregunta, se basa en el principio del rabo quemado. Lo que hay que ver no es lo que la gente dice que apoyaría. ¿Quién les va a quemar el rabo y cuánto valor van a sufrir? Es así como que funciona la política. Ha funcionado así en Italia porque lo que se está proponiendo en el Parlamento italiano y con un círculo que crece es precisamente una propuesta que es la mía con mi nombre por la propuesta del nuevo Bretton Woods. Rusia lo respaldará. El otro lado es la parte de quemar rabos, que no es nada más parte de la opinión popular. Si alguien respalda este proyecto de ley, no va a existir un Estados Unidos y tampoco va a haber una Europa. Si usted apoya este proyecto de ley y vota por él, no va a haber un Estados Unidos por mucho tiempo adicional. La hiperinflacionar que nos va a golpear va a destruir a los Estados Unidos. Entonces, si cree en los Estados Unidos, se tiene que oponer a esta ley, porque la peor opción es perder a los Estados Unidos y la civilización. Por lo tanto, no existe problema ni amenaza tan grande si uno es comandante en periodos de guerra o una situación parecida a la guerra, como yo. Uno hace lo que uno tiene que hacer para el futuro y el presente de la humanidad. Uno no hace excusas por no hacer las cosas. Uno trata de hacerlo mejor, uno trata de hacerlo de manera más inteligente, uno trata de no ser estúpido y cometer errores estúpidos, pero uno lo hace. Uno no podemos permitir que se cruce esta línea. Si se cruza esta línea, si se aprueba esta ley, este rescate, los Estados Unidos dejarán de existir como resultado de esa decisión. Yo no estoy dispuesto a tomar esa decisión y tampoco estoy dispuesto a hacer excusas para la gente que toma esa decisión. Si uno cree en los Estados Unidos, va a destruir esta ley. Si no, uno no es patriota de verdad, sino solamente patriota de los momentos buenos. Habla Deborah Freeman. En los tiempos cuando los medios de comunicación se referían a LaRouche como el extremista político Lino LaRouche, nosotros bromeábamos que su madre era probablemente una persona muy confundida porque yo no le puse el nombre extremista político. Después de los comentarios de LaRouche, yo creo que mis papás dirían, pues yo no le puse de nombre a mi hija intermediaria. Lynn, la siguiente pregunta es, viene de un miembro demócrata del Senado que tiene que decidir cómo va a votar hoy en la noche. Dice, señor LaRouche, al tratar de decidir cómo voy a votar hoy en la noche, le pregunté a mi amigo Joe Stiglitz cómo votaría. Él dio una respuesta extraña. Dijo que había una variedad de razones por las cuales el plan de Paulson no puede funcionar, incluido el hecho de que en las últimas 48 horas el precio de 700 mil millones de dólares probablemente ahora se acerca a 1.300.000 millones de dólares. Sin embargo, el doctor Stiglitz recomendó que debería yo votar a favor. Dijo que era esencialmente una fórmula muy cara de comprar el tiempo necesario para reorganizar y volver a regular el sistema. Claramente usted está en desacuerdo, pero no sé bien cómo debo proceder. Sí, de hecho, esta medida se aprueba. Es cierto que cruzamos la línea de la que no podemos regresar? Dice LaRouche, bueno, moralmente se está cruzando esa línea. Cuando uno puede derrotar al enemigo y uno dice que no hay que derrotarlo porque prefiere uno hacerlo de manera más cómoda, entonces uno se ha entregado al enemigo y el enemigo toma control y uno pierde el control, el poder para poder resistir. Este es un punto de no retorno. O se gana la batalla ahora o se pierde la batalla. No hay opción. De nuevo, algunas personas son patriotas de los tiempos buenos nada más, tratando de decir, ¿no hay alguna manera? Bueno, es por eso que yo soy líder y muchas de estas personas no lo son. Ellos pueden tener cargos o ser funcionarios de alto nivel, pero no son líderes, porque cuando la nación peligra, el líder es la persona que conduce la nación a un lugar seguro y hace lo necesario para salvar a la nación de las consecuencias de no hacer nada. Yo soy líder. Otra gente es casi líderes. Gente útil, pero necesitan un líder más duro que lo son ellos para este tipo de situación y deben escuchar a alguien que es más duro que ellos para bregar con esta situación. Esta es una situación de mando. Es como mando en el periodo de guerra, bajo condiciones de guerra general. ¿Tienes las agallas para hacerlo o vas a hacer excusas? Este fue el problema de Lincoln, el problema de los generales de Lincoln.
Es
por eso le enviaba whisky, para ver si podía encontrar un general dispuesto a pelear. Esa es la respuesta breve. Es un asunto de liderato. Yo estoy mostrando liderato. ¿Estás dispuesto a hacer algo? Necesito más gente dispuesta a mostrar ese tipo de liderato. Necesito comandantes, no apólogos, no cobardes.
Uy, ¿no hay una manera más segura de hacerlo?
No, no hay tal cosa. Estamos enfrentando a los enemigos de la humanidad. ¿Qué piensas que es esto? ¿Una pelea entre gatitas? Este es el momento de ponernos serios. Es donde se pone la vida en juego para la civilización y para la nación. Habla Deborah Freeman.
Lynn,
esta es otra pregunta de un miembro demócrata del Senado. Señor LaRouche, cuando Roosevelt abordó la crisis bancaria en los 1930, dijo claramente que la manera de salir de la Gran Depresión económica conllevaría momentos muy difíciles y que sería algo difícil para la población. Ahora, yo me inclino a votar en contra del rescate, pero tampoco quiero mentirles a la gente que represento y decirles que hay una solución que no conlleva dolor, especialmente cuando no tenemos eso. Mi pregunta es, ¿cuál es el nivel de dolor que significa su propuesta? La mía, dice LaRouche, es que si no respalda mi propuesta, usted está muerto. Es así de simple. Es cuestión de liderato. Uno puede tener mucha gente y decir, bueno, este puede ser un buen cabo, pero no vamos a hacer de él un general de mando, porque va a perder la guerra. Roosevelt no perdió la guerra. Hay dos cosas aquí. Uno no se mete en peleas innecesarias, si no es necesario, pero uno no usa la regla de no meterse en peleas innecesarias para no pelear cuando uno sí tiene que pelear. Llega el momento en que uno toma la decisión de que se va a pelear. Uno no empieza las peleas, el enemigo lo hizo, y nosotros estamos tratando de defender a los Estados Unidos del enemigo que resulta que incluye al presidente de los Estados Unidos, no el enemigo en el sentido de una fuerza extranjera, pero enemigo en el sentido de su idiotez, que es un enemigo de los Estados Unidos. La tontería de su presidente, de su papá también, ayuda a crear este presidente necio. Lo que a mí me preocupa es que hay gente en este país, incluida mucha gente muy pobre, la gente pobre que le está quemando los rabos a los miembros del Congreso de los Estados Unidos. Ellos están peleando. Ellos no son ricos, son pobres. Ellos no tienen mucho y se les está quitando hasta la comida. Y luego hay gente en nuestras instituciones, algunos ex dirigentes militares en otros cargos también, o asociaciones que existían en el pasado, que existe como tradición de ellos. Hay gente en este país que está dispuesta a pelear y defender a esta nación, pero no tenemos una concentración de ese tipo de liderato en nuestra clase política, porque de manera muy cuidadosa, miren, yo trato con los políticos todo el tiempo y lo aceptan en discusiones privadas conmigo. Ellos son sofistas. Esta cultura es una cultura de sofistería. Mientras más se asocia uno con la gente con los niveles más altos de la sociedad, peor la sofistería. Miren al tipo de Wall Street. Ese pobre diablo, ¿es humano? ¿Tiene valores humanos? ¿Su vida está organizada en torno a los valores humanos? ¿Está haciendo algo para la sociedad? Está en un frenesí en la bolsa de valores, un frenesí sexual, si va a tener un orgasmo ese día o no. Un orgasmo financiero en este caso, por supuesto. ¿Este tipo va a pelear por los Estados Unidos, por el país? ¿Está dispuesto a dejar alguna cosa al lado para las generaciones futuras. Dice, no, quiero mi dinero, lo necesito. ¿Quién necesita ese tipo de dinero que representan estos dineros de estos tipos? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Se lo vas a regalar a los pobres? ¿Vas a construir algo, una fábrica? ¿Te opones a eso? No, el problema es que existe gente en este país que tienen agallas, pero somos una sociedad que basa el gobierno en el consentimiento del pueblo, y por lo tanto dependemos en buena medida del consentimiento del pueblo, y a menudo esto se vuelve el consentimiento de los pobres, porque no solamente porque es la parte más numerosa de la sociedad, sino por los que tienen más que perder y menos que ganar. Y por lo tanto, la gente más pobre tienden a ser más valientes que la gente con más dinero. Este es un principio central de la doctrina cristiana, por cierto. ¿Cómo poder llegar al cielo? Y son los pobres que no tienen nada que perder. Solo tienen la vida y el propósito de la vida misma, y que piensan no tanto de sí mismos, sino de sus hijos. Quiero interpolar una cosa aquí que es muy significativo, algo que mencioné y que menciono repetidamente. ¿Cuáles son las características de la generación de los 68eros? Si uno piensa en mi experiencia, esto es muy pertinente porque hay poca gente de mi edad. Desafortunadamente muchos se fueron y muchos se fueron, no se quedaron acá. Pero necesitamos más gente de mi edad. Antes teníamos un sentido de valores. Valores basados en varias generaciones. Piensen en las familias de inmigrantes pobres que llegaron a los Estados Unidos desde Europa, por ejemplo. Venían a los Estados Unidos y en el proceso de la inmigración, y muy a menudo tenían capacidades o destrezas muy limitadas y no podían calificarse para trabajar con esas destrezas en los Estados Unidos. Así es que trabajaban, y hay gente aquí en este auditorio que son los nietos de gente así, y ellos trabajaban casi como esclavos, pero para crear una vida mejor para la generación de sus hijos. Y ellos miraban con gran alegría hacia el futuro de lo que podrían ser sus nietos. Y muy a menudo gente venía en los barcos realmente como jornaleros o obreros, y luego sus nietos son científicos, médicos y cosas por el estilo. Esa es la naturaleza de este país. Pero lo que ha pasado ahora es que hemos perdido ese sentido, especialmente en la generación influenciada por los 68eros de cuello blanco. Ellos piensan en sí mismos como si fueran un ente autodefinido, autocontenido. No piensan que su vida tiene un propósito que va más allá de su fenecimiento. No significan que el significado de su vida no se ubica en lo que ellos mismos experimentan directamente, sino lo que produce o resulta de esa vida, lo que pueden tener confianza ellos que será el resultado. Y la gente que piensa así, y la mayoría de la gente pobre, ordinaria, piensa así, esa gente va a estar dispuesta a pelear por la vida de sus nietos, mientras que el 68ero no lo hará. Yo tengo mucha experiencia con los hijos de los 68eros, como saben, y yo conozco lo que es su queja existencial. Sus padres, la generación, no tiene un compromiso para con las generaciones futuras. Dijeron, tuvimos un hijo, ¡ay, qué bonito! ¡Ah, es un juguetito! Pero luego dicen, ya no me gusta ese juguetito. Vamos a tirarlo. Voy a conseguir una esposa nueva, un esposo nuevo. Tengo que cambiar mi vida. No, ya no me gusta ese juguete. No tienen propósito en su vida. Hemos criado generaciones que no tienen ese propósito de la vida. Y eso va más allá de la vida física de uno. Y nos lleva al respeto a las generaciones posteriores. Uno piensa hacia el pasado. Uno puede pensar generalmente a 2, 3, 4 generaciones atrás. Uno contempla las partes más antiguas de la familia de uno, las experiencias de las generaciones anteriores, y piensa uno en el compromiso que hizo
esa generación en la que se basa la sociedad actual y en base a la que prospera esta generación. Y uno considera su vida en el sentido de que también se va a morir y uno ve cuál va a ser el resultado de su vida para sus hijos, sus nietos y las generaciones futuras. ¿Uno está construyendo para el futuro? El padre antes, o el abuelo, llevaba al hijo o al nieto a una gran obra que había hecho la humanidad y uno dice, yo fui parte de la construcción de esa obra y eso es para ti. Ese es el estadounidense verdaderamente. Pero hay mucha gente de la generación 68era que han perdido ese sentido de identidad. Perdieron el sentido de la inmortalidad y sus creencias religiosas lo muestran. Habla Deborah Freeman. Para los que están escuchando por internet, están participando en una videoconferencia de Lyndon LaRouche desde Washington, D.C. Debo mencionar que entre las docenas y docenas de mensajes que hemos recibido casi, la gran mayoría empiezan de la misma manera, proclamando qué tan orgullosos se sienten por el hecho de que tú eres un estadounidense y dándote las gracias por lo que haces. Y antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero de nuevo darle las gracias a Lynn por esta presentación y por sus esfuerzos a nombre de todos esos individuos, porque no voy a leer todos sus mensajes. Bien, la siguiente pregunta nos llegó de 17 miembros de la Cámara de Representantes, miembros nuevos de la Cámara de Representantes. Dicen, señor LaRouche, la mayoría de nosotros llegamos por nuestra oposición a la guerra de Irak. No somos expertos en asunto de finanzas. Hemos estado aquí algún tiempo y claramente no pudimos terminar ponerle un fin a la guerra. De eso sí sabíamos algo. Y ahora se nos está pidiendo que actuemos sobre un problema mucho más complejo que muy pocos de nosotros entendemos. Tomando tu dirección, hemos estudiado el periodo de 1932 en adelante y hemos estudiado la manera en que Roosevelt acabó con la depresión económica. Y aunque concedemos que el sistema hoy en día es mucho más complejo que el de entonces, de todas maneras parece que la manera general en el que él abordó el problema sí funcionaría. Ahora, de hecho, sí, aunque no es fácil, la orientación es más o menos sencilla. Sí, habiendo dicho todo eso y con tus propuestas sobre la mesa, con la insistencia de que realmente hemos llegado al final del asunto, ¿por qué hay tanta oposición a una solución tipo Roosevelt? Responde LaRouche. Tomemos el caso de dos individuos que no son todo lo que es la respuesta, pero que ejemplifican esto. Son dos cerdos. Uno se llama Félix Rojatín y este hombre es un cerdo fascista, verdaderamente que lo es. No exagero para nada. Eso se puede decir de él. Si no, objetarían los cerdos. Pero luego está el caso de George Soros. Miren el carácter de George Soros. Miren lo que él admite que es su carácter. Miren lo que su padre dijo de él. George Soros, como adolescente, trabajó con los nazis en un proceso que se conoce como la exterminación. 500 personas judías fueron asesinadas por los nazis en Hungría o de Rumanía o de otros lugares. Luego fueron enviados en paquete. Hay un autor, Ben Heck, que escribió un libro que se llama Perfidia, que Hitler y el gobierno de Hitler habían ofrecido, le habían dicho a los aliados que si enviaban cierta cantidad de camiones, no matarían a los judíos. Y para estos fines, los nazis juntaron a los judíos de varios países y a veces eran estos eran judíos de cierta cuestión porque no eran formalmente judíos, pero tenían antecedentes a través de matrimonios y demás, antecedentes judíos. Entonces, cualquier persona que posiblemente podría tener un antecedente o familia judía, los tomaban, los detenían y los procesaban. Lo que pasó es que George Soros, el padre de George Soros, que luego contó la historia de cómo pasó, logró que su hijo, George, estuviera bajo la protección de alguien de la familia para esconder su herencia judía. Y el hijo fue mensajero en estos campos de exterminación. Entonces, cada vez que Hitler no recibía estos camiones, como lo describe Ben Hecht, entonces enviaban a más judíos para enviarlos a los campos de exterminación. Y él, Soros, era el que entregaba las noticias de esto entre sus otras cosas. Bajo esas condiciones, la gente hace muchas cosas, especialmente gente aterrada y cobarde. Pero el problema es que hasta lo más reciente, George Soros siente orgullo por eso. No dice que siente orgullo porque murieron estos judíos, pero orgullo por lo que él hizo, orgulloso por su experiencia. Dijo que esto fue algo que fortaleció su carácter. Ahora, si vemos su carácter como lo que hace, como un narcotraficante, porque ¿qué es George Soros? George Soros es un agente británico. Él es un agente de la Cancillería Británica, una división subsidiaria de la división de la Mancomunidad. Él se le conoce mejor cuando en la formación de lo que se llama el Acuerdo de Maastricht, cuando esa puerco, Margaret Thatcher, su amante político, además, George Bush padre, vendieron a Europa, entregaron a Europa al romper el acuerdo europeo donde destruyeron la libra esterlina y con eso pudieron instrumentar los acuerdos de Maastricht y eso fue la destrucción de Europa. Soros es perverso, los conocemos de operaciones en el sudeste asiático. Al Gore se llevaba muy bien con él. Cualquier cosa que le guste a Al Gore tiene que ser algo malo. Y Al Gore se enojó terriblemente. Hizo cosas terribles. Es un degenerado, Al Gore. Bueno, en todo caso. Luego, además, es un gran narcotraficante. Él opera en el Caribe principalmente, en base en el Caribe, y sí lleva a cabo operaciones. Él fue controlador en cierto momento de Gorbachev. Sigue siendo influencia en Gorbachev. Él llevó a cabo la operación de Georgia y en otros lados. Es narcotraficante. Él está involucrado en grande en el narco, con base en el Caribe. Y este tipo, con su lucro sucio, controla al Partido Demócrata. Él no es estadounidense, es británico. Es un activo de la Cancillería Británica y controla el Partido Demócrata. Es un cerdo. Rohatyn es un tipo parecido, con un pedigrí un tanto diferente, pero comportamiento parecido. Es una persona famosa por lo que hizo en Chile con Pinochet, que fue una operación de genocidio llevado a cabo por nazis que fueron llevados a Sudamérica y el Cono Sur por una operación de genocidio. Y él estaba involucrado en eso y lo sabía. Claro, George Shultz era su jefe, lo que explica algunas de las cosas que ocurren ahora con George Shultz. Es un matón. Y estos son los tipos que hacen esto. Pero ese es el problema. Nosotros permitimos. ¿Y cómo funciona? Bueno, ellos controlan los medios de comunicación. Si ven la campaña presidencial demócrata y republicana en este periodo, ¿cuánto de eso fue controlado por George Soros? ¿Cuánto? Y Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, ella controlada por Rohatyn. La mayoría de las campañas presidenciales y las relacionadas en este año han sido controladas por dinero británico o instituciones del dinero británico, también demócrata y republicano, controladas por el Imperio Británico. ¿Cuál fue la razón por la que el primer ministro de Gran Bretaña vino acá a visitar? Para obtener un poco de ese dinero de rescate, 300 mil millones de dólares de ese dinero para los británicos, para rescatar a los bancos británicos. Somos unos tontos, estúpidos, útiles de los británicos. esta gente son nuestros enemigos en realidad y nos lo están haciendo. Y nos quedamos cruzados de brazos diciendo, oh, son respetables. Eso apesta, ¿no es cierto? ¿Cómo nos podemos degradar de esa manera y someternos a esto? Habla Deborah Freeman.
Lynn,
esta es una pregunta de un miembro demócrata de la Cámara de Representantes que votó en contra del rescate. Señor LaRouche, algunos de nosotros que votamos no por el plan de rescate, se nos está diciendo que todo lo que exigimos se puede plantear y discutir, pero no se puede hacer hasta que aprobemos el plan de Paulson para estabilizar a los bancos. Se nos está diciendo, se nos dice que si hacen esto, todo lo demás, la propuesta de Hillary Clinton sobre las hipotecas, la regulación plena, todo es posible si hacen esto. Ahora bien, yo no nací ayer. Pero sí parece que ellos están dispuestos a negociar sobre estas cosas. Sin embargo, si entiendo bien lo que tú estás diciendo, que si hacemos esto, desataremos la inflación imparable. Sin embargo, lo que algunas personas nos están diciendo, que esa hiperinflación ya se desató, yo no sé bien lo que va a ocurrir en los próximos días, pero realmente lo que te estoy preguntando es porque creo que posiblemente no podremos parar este plan de rescate, a pesar de que yo voy a votar en contra de nuevo. Mi pregunta es que si no lo podemos parar, ¿luego qué hacemos después? Responde LaRouche. Ponte a rezar. Yo creo que nuestra tarea es pararlo. Yo no creo que Dios tenga simpatía para con la gente que no quiere pelear. Para eso estás ahí. Estás ahí para hacer ese trabajo. Si no lo vas a hacer, bueno, entonces no hay pensión. ¿No es esa la regla del juego? No, se tiene que tomar la decisión. No van a cumplir con sus promesas. Van a prometer todo, pero no te van a dar nada. Prometen cualquier cosa. Su tarea es lograr que tú accedas por miedo a esto, un poco de intimidación, un poco de promesa. Te quiero mucho, te puedo matar, pero mañana te voy a amar. Es como el tipo que llega a casa después de estar con cinco de sus amantes y le dice a la esposa, ¡ah, te quiero! Mi amor, la gente es así. No, esto es un fraude. Si esto se aprueba, no va a haber un Estados Unidos que pueda entregar las promesas. Y tú, si permites que esto ocurra, no vas a poder hacer nada. Y vas a ir con este tipo y le vas a decir, pero prometiste. Y te va a decir, lo siento, te mentí. Pero tienes que entender, tuve que mentirte porque me dieron órdenes. Es el mismo problema de siempre. Hay gente con los ingresos inferiores, ejemplificados por los representantes de la Cámara de Representantes, la gente de base de esos representantes, que el calor que se está poniendo para quemar esos rabos es muy, muy caliente. Y por lo tanto, los miembros de la Cámara de Representantes tienen una fuerza detrás de ellos, de gente ordinaria. El Senado tiende a pensar de manera más abstracta, abstraída de la situación, y puede operar, puede decir, bueno, tarde o temprano llegaremos a eso. Bueno, pero no vas a estar en el Senado por mucho tiempo, vas a estar en un campo de concentración y le vas a decir al tipo que está tomando nota, le vas a decir, bueno, pero voté por el rescate, y él te va a decir, ni modo, qué pendejo.
Lynn, esta próxima pregunta es una pregunta larga y detallada, pero abarca toda una serie de otras preguntas. Por ejemplo, te lo voy a leer y tú determinarás qué es lo que quieres contestar y también te voy a dar el texto por escrito si quieres abordarlo más tarde. Esto viene de un miembro del personal de un miembro de la Cámara Representante. Señor LaRouche, como empleado de un miembro de la Cámara, o asesor de uno de los miembros de la Cámara Representante, he estado tratando de presentarle mi perspectiva a mi jefe, especialmente en este proyecto, especialmente en el contexto de este rescate. Él está anuente, pero no he podido darle suficientes detalles para contraponerme al tipo de objeciones que la gente me hace. Especialmente he tratado de presentar su alternativa de un sistema de créditos de dos niveles y una tasa de cambio fija. Específicamente, me puede ayudar con lo demás y lo tomo de su videoconferencia del 22 de junio. Usted dijo el 22 de julio, que teníamos que aumentar la tasa de descuento de 2 a 4% para evitar un flujo del un retiro de del sistema financiero de Estados Unidos. Usted dijo que con la tarifa de la federal a 2% hace que el capital salga como préstamo, pero a 4% el capital permanece. Y como pueden hacerse préstamos. No puedo entender qué es lo que usted quiere decir, que la tarifa tasa de 2% permite que el dinero se retire al banco. No puedo encontrar pruebas empíricas de que los depósitos de los bancos se están retirando. Usted dice que 2% está causando un retiro de pánico de los bancos. ¿Y por qué 4% no pasa? El retiro por pánico no ocurre cuando la gente piensa que los bancos van a desaparecer y que no hay seguro para proteger sus fondos. Usted habla en cuanto a conservar dinero en los Estados Unidos, pero todos los días llevamos un déficit de la cuenta corriente, así que el dinero está entrando. No encuentro pruebas de un problema de retener dinero en los Estados Unidos, por lo menos hasta el momento. Así que necesito que usted me explique qué es lo que quiere decir. Tercero, usted también dice que los bancos tienen crédito en la forma de depósito contra el cual pueden emitir préstamos, y también dice que estos son activos, pero hasta donde yo lo aprendí, los depósitos de los bancos no son activos, sino pasivos. Así que necesito que me lo aclare. Finalmente, aunque en principio las tasas, los tipos de cambio fijo suenan correctos, no explica cómo funciona eso. Sí, los especuladores atacan una moneda. Una tasa tipo de cambio fijo ayudaría a un banco de central a gastar demasiado dinero para defender una moneda y perdería todo por nada. Y no sé cómo podemos evitar ese tipo de ataques especulativos. Muchas gracias con toda su ayuda. La crisis presente, de hecho, ha ratificado todo lo que usted ha dicho y estoy verdaderamente ansioso de que esto sea aprobado por el Congreso. Bueno, primero que nada, lo primero que tenemos que entender es que lo que la gente cree sobre el dinero está equivocado, porque estamos en una sociedad en donde la mala educación es tremenda. No simplemente es en cuanto a lo que cree sobre el dinero, sino lo que se adopta como política en cuanto a dinero. El sistema de Roosevelt de Bretton Woods, que es congruente con la intención de nuestra Constitución, aunque ha habido peleas al respecto a lo largo de la historia de Estados Unidos, desde que el primer secretario de Estados Unidos, de Hacienda, de Tesoro de Estados Unidos. Estados Unidos, su sistema no es un sistema monetario. Así que vote la teoría monetaria. Nosotros no somos un sistema monetario, somos un sistema de crédito. Lea su Constitución y entienda lo que dice la teoría. Entienda lo cerdo que era el Jefferson, por ejemplo, al imponer sus reformas bancarias contra el Tesoro. Hay varios fraudes, pero ¿cuál es la intención de nuestra Constitución y cuál es la esencia del sistema americano, a diferencia del sistema británico? Somos un sistema de crédito, no un sistema monetario. Es decir, nuestro dinero se crea por autorización, por una ley del Congreso, que le da al presidente el poder de emitir dinero como crédito, ya sea en la forma de dinero o en la forma de créditos que se transmiten a través del sistema bancario federal a los bancos locales, en la cual las características autorizadas de gasto, autorizadas por el Congreso o autorizadas implícitamente por el Congreso, se financian a través de transmitir créditos federales, es decir, deuda federal en las manos de un banco o de una empresa. A veces convertimos eso directamente en dinero, pero a lo largo, este asunto de que autorizamos la emisión de dinero que corresponda al crédito que se ha creado. Ahora, el sistema europeo no son el sistema americano. Son sistemas monetarios, no sistemas de crédito. Y esto lo plantea claramente Henry Carey y otros en sus propias palabras, pero el principio ahí está implícito. El principio es que no somos un sistema monetario. Lo que ocurre, lo que definió Roosevelt como el sistema de Bretton Woods en el 44, en la conferencia de Bretton Woods, la misma conferencia en la cual participó Keynes, es que el sistema de crédito y el sistema monetario. Lo que pasó después de la muerte de Roosevelt es que Truman y compañía convirtieron el sistema internacional de tipos de cambio fijo en un sistema monetario, un sistema británico. Ahora, un sistema británico, un sistema monetario, se fundamenta en el principio antiguo de Venecia, en la cual el dinero se emite en varias formas, por varias instituciones, pero no está bajo el control del gobierno. El gobierno podrá regularlo, el gobierno podrá intervenir, pero la esencia del dinero no es el crédito. Por tanto, en el sistema británico, el dinero o sistemas monetarios se convierten en una fuerza independiente que negocian con sistemas crediticios de la nación. Crédito en el sentido constitucional o sistema casi constitucional. Así que la emisión del dinero está fuera del control esencialmente del dinero, del gobierno. Lo que se practica, y esta es una característica del sistema liberal anglo-holandés, el sistema liberal anglo-holandés es la esencia del el imperio británico. Este es el sistema de Sarpi, el sistema de Paolo Sarpi. Este es el sistema del norte. Este es el imperio británico en su esencia. Cuando uno va a la economía, sistema financiero, la colisión que hay entre ambos sistemas, por una parte el sistema americano, que es un sistema de crédito, ese es el sistema de la libertad. Es el sistema de un gobierno político. La otra parte es el sistema británico, el sistema anglo-holandés, que se fundamenta en dinero. Es un sistema de bancos centrales. Nosotros no somos un sistema de banco central, aunque algunos han tratado de convertir el banco de la reserva en un banco central. Lo que yo propongo es regresemos al sistema de crédito, a un sistema de crédito sencillo. Estados Unidos es la única autoridad que tiene un monopolio en la emisión, en cuanto a la emisión de dinero o de crédito que lleva a la creación del dinero. La deuda por crédito de Estados Unidos no puede crearse a través de una autorización del Congreso, con el consentimiento del Congreso. Y por tanto, si Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, tiene esa deuda y controla esa deuda, ese es nuestro sistema. El sistema británico es un sistema controlado por la banca central y los bancos centrales son los que controlan la deuda. Pero ellos en esencia controlan la deuda en un sistema monetario. Así que cuando Truman se encargó, Truman que le besaba el trasero a Winston Churchill cuando podía, tuvimos el imperialismo nuevamente. Roosevelt quería usar el sistema de crédito, que es el poder de nuestra industria bélica, a un sistema de créditos para liberar a las naciones del colonialismo, destruir el sistema el imperio británico. Roosevelt fue explícito en este respecto. El sistema americano se fundamenta en destruir el imperio británico. El imperio británico es el enemigo oficial de Estados Unidos, el principal enemigo permanente de Estados Unidos. Nosotros no le disparamos, a menos que tengamos que hacerlo. Preferimos hablar con ellos. La mejor forma de aprender hablar con ellos es enseñarles sobre su sistema monetario, y eso los molesta y le dan un berrinche. Ese es lo esencial. Así es que lo fundamental aquí es que si estamos hablando de los sistemas monetarios en que son británicos en su concepción, lo que nosotros decimos es que la Constitución, tenemos una Constitución, y cuando el Congreso y la Presidencia, especialmente el Congreso, cumple con lo que dice nuestra constitución como debe, entonces derrotamos a los británicos. Y solamente pueden atacarnos yendo a la guerra contra nosotros. Y en ese caso, lo podemos derrotar todas las veces. Así que lo fundamental es que todos los supuestos se fundamenten en la idea del el sistema monetario. Si nosotros en Estados Unidos decimos que es crédito, por ley es crédito. Somos soberanos. Nuestras leyes soberanas crean el crédito. Mira, tenemos muchas cosas que crear. Dice la gente que no tenemos dinero. Bueno, la pregunta entonces, ¿qué hacemos al respecto? Yo quiero construir un nuevo sistema de levitación magnética para todo Estados Unidos. Eso va a tomar como 20, 25 años para crearlo. Y va a costar mucho dinero. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Congreso va a autorizar ese dinero como crédito. Su uso se limitará de acuerdo con la ley para ese propósito. Así que construiremos ese sistema. ¿Qué pasa? Cuando se emite ese crédito, quiere decir que mucha gente la ponemos a trabajar, las instituciones las ponemos a trabajar. Uno empieza a construir el sistema. La gente la ponemos a trabajar. La gente comienza a producir más. Se crea riqueza en vez de desperdicio. Y nos hacemos más productivos, porque hacemos cosas que nos van a hacer más productivos, como expliqué anteriormente hoy. Cuando hablé de arriba abajo, la economía, la infraestructura económica básica, cuando uno tiene una economía y dice no vamos a tener infraestructura, dice uno es un idiota. Si usted no ha creado crédito para crear riqueza, cuando dice que no tenemos sistemas hidráulicos, vamos a dejar que el Mississippi se vaya al demonio, no vamos a repararlo, Katrina para siempre. Ese tipo de cosas. Estamos destruyendo la riqueza del país. Estamos destruyendo la capacidad de nuestro pueblo. Cuando invertimos en cosas que aumentan la productividad de nuestro pueblo, ya sea directamente creando empleos donde se necesitan trabajos útiles, creando riqueza, o creando un ambiente de infraestructura que tenga un efecto multiplicador sobre la capacidad productiva de la fuerza de trabajo. Si yo puedo lograr ponerte a trabajar en un día, en una hora, en vez de dos horas y media, ese es un aumento de la productividad, si te hago llegar al trabajo más temprano, en menos tiempo. Es una cosa sencilla. Queremos aumentar el poder productivo de la fuerza laboral. Así que el sistema de crédito no funciona en base de objetos fijos. El sistema de crediticio funciona en base a la productividad. Invertimos en cosas que sabemos que aumentarán el poder productivo de la población per cápita y por energía. Y lo hacemos porque es beneficio para la población. Pero cuando tenemos una mentalidad verde, como tenemos esa enfermedad hoy día, así que se mete ahí el moho en la cabeza y la gente empieza a pensar de forma ahí bien brumosa, entonces dice, no nos gusta la alta tecnología, no nos gusta la energía nuclear, no nos gustan los trenes de alta velocidad, queremos carritos locos para acostarse uno con ellos en la noche, cosas por el estilo. Entonces, lo que hemos hecho, miren nuestro sistema educativo, mira la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard hoy día no es un centro para la promoción de la producción hoy día. Tal vez invente un nuevo sexo, pero productividad, nunca. Ese tipo de cosas, eso es lo fundamental. Lo esencial es que uno tiene que tener un sentido de una misión nacional, una misión internacional. Nuestra misión es ser humanos, ser seres humanos. La diferencia entre los seres humanos y los animales lo expresa la cultura clásica, la ciencia. Mejorar la capacidad mental, la capacidad productiva de la fuerza de trabajo. Aumentar el nivel de vida de la humanidad y su productividad, el propósito de la vida del mundo, del hombre. Es invertir en ese tipo de cosas. Es que cuando llega un verde y dice, nosotros queremos aumentar la productividad, queremos bajar las inversiones en ti, tus ideas no funcionan. Así que tenemos que hacer esta distinción. Dejar de hablar en términos monetarios, hablar en presiones monetarias es la presión que van a ejercer contra el Congreso y demás, quienes creen esta tontería sobre teoría monetaria. Es por ello, yo soy el único pronosticador de largo plazo en la historia de los Estados Unidos, desde que empecé a pronosticar en el 56. No hay ninguna otra persona que ha hecho estos pronósticos a largo plazo en Estados Unidos sobre lo que iba a pasar en los Estados Unidos. Yo soy el único. ¿Por qué? Hay otra gente que son competentes en cuanto a economía, en pronósticos económicos de otro tipo, pero desde clase yo siempre he tenido la razón y yo siempre he estado equivocado. Dice, pero tú no predijiste exactamente cuándo iba a ocurrir. Y mira, esta es una sociedad humana, no somos máquinas. Somos seres humanos. Y uno está viendo cómo promover la fuerza productiva de la fuerza de trabajo, o sea, cómo aumentar, mejorar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo y no mejorar o no mejorarla. Y uno lo que uno puede pronosticar es los efectos de tomar una dirección o la otra. Yo siempre he tenido la razón. Y yo tuve la razón precisamente en esto, en agosto pasado o julio pasado. He estado preciso una y otra vez, he tenido la razón. Ninguna otra persona en este país ha estado pronosticando con tanta precisión como yo. ¿Por qué? Porque usaron una forma distinta de pronosticar, que no es competente. Pero puede ser competente para ciertas cosas, pero no es competente para una economía. Tomen este hecho tan sencillo. 1968, el año fiscal 67-68, fíjense en el productivo producto neto de Estados Unidos a partir de 67-68. Estados Unidos, todos los años, todos los gobiernos, está yendo al infierno, está yéndose por el caño. ¿Quiénes están tomando esas decisiones? Ah, el gobierno. ¿Quién en el gobierno? El Congreso, por ejemplo. Wall Street, los asesores de Wall Street, asesores de la Escuela de Administración de Empresas de Harvard. Ellos son los que están haciendo emitiendo las políticas. Han estado aprobando las políticas. Cada vez que aprueban una política, en general, el efecto neto de todos estos gobiernos, de todas las sesiones del Congreso, ha sido una porquería. Peor, peor y peor. ¿Por qué yo soy buen pronosticador? Porque no creo en la mierda. Eso es lo fundamental aquí. Estamos usando criterios en el Congreso que durante 40 años han sido una pauta para el fracaso, para el desastre. Y alguien llega y dice, mire, no cumplamos con estas reglas. Hay que reinterpretar el dinero, romper con estas reglas. Están locos. Miren el resultado de aplicar su método a la economía estadounidense. ¿Cuál ha sido el resultado? Peor, peor y peor, año tras año, todos los años, durante 40 años. Ahora eso no, tal vez eso no sea la eternidad, pero 40 años ya es bastante tiempo y muy impresionante. Bueno, Lynn, esta pregunta nos llega de un caballero que es el director de una población, de una publicación importante y que anteriormente era el redactor de Business Week. Él empieza con una cita de Bloomberg del 29 de septiembre de que la Reserva Federal va a inyectar 600 mil millones de dólares al sistema financiero para aliviar la peor crisis bancaria desde la Gran Depresión. Y entonces dice, señor LaRouche, aunque el público está distraído por la ley de rescate, se están inyectando billones de dólares para mantener a flote el balón financiero. Los medios noticiosos, como si no fuera parte, están informando sobre cada detallito de la ley de rescate de Wall Street y su rechazo por parte del Congreso ayer. La cobertura de los medios noticiosos ha llevado a cabo una reacción del público, una histeria en Wall Street, y que parece ser que la atención parece ser oficial de la historia. El hecho es que el rescate está ocurriendo mientras estamos hablando fuera de a las espaldas del público. Este sistema ya ha inyectado billones de dólares en Wall Street a comparación con los 700 millones apenas que propone la legislación en la cual se están enfocando los medios noticiosos. Todo esto para poder apuntalar los bancos de inversión y promete mantener cada uno de esos centavos para el detrimento de los contribuyentes, donde los pueblos, el público no tendrá ningún hecho. De este programa no se habla. Está pasando casi por desaparecido en medio de todo el alboroto en Washington en cuanto a la ley de rescate. Es una noticia que durante la última semana la Reserva Federal había inyectado 188 mil millones de dólares al día en el sistema en forma de crédito de emergencia. Eso quiere decir que tan solo en 4 días la Reserva Federal inyectó tanto dinero en el sistema como todo el paquete de rescate. Luego de que se rechazara el proyecto de rescate, la Reserva Federal anunció otros 630 mil millones de dólares en el sistema financiero global. La Reserva Federal presenta esta imagen de que este Banco Nacional que presenta sus vastas reservas para ayudar a Wall Street a capear la tormenta. El hecho es que la Reserva Federal no es ni federal ni tiene nada de reserva. De hecho, los billones de dólares que le han prestado a los bancos en la última semana los crearon de la nada con la Reserva Federal, que es propiedad privada. Cuando la Reserva Federal le presta dinero a un banco a través de uno de sus métodos, no está prestando dinero de sus arcas, simplemente está creando dinero que cresta como créditos electrónicos que crea en cuentas bancarias. Literalmente es dinero creado de la nada, pero la esperanza que este dinero creado con la nada no es exageración, pero parece ser que nadie entiende esto. Mi pregunta entonces es cómo se logran salirse con estas y cómo ese rescate difiere de lo que el señor Paulson propone. Nuevamente, tenemos que pensar en términos del campo de batalla, no en términos de contabilidad. Hay un desgraciado que se llama Michael Bloomberg. Es un Con Melcon, que era un ampón de los 70, quien fue a la cárcel por sus actividades. Pero cuando ocurrió el derrumbe de Wall Street en 1987, octubre del 87, después de eso vino Alan Greenspan. Alan Greenspan hizo que los métodos de Michael Milken los incorporó como parte esencial del meollo del sistema de la Reserva Federal. Es dinero ficticio, es deuda ficticia, y yo tengo una solución perfecta para esto. Lo que ellos hacen es que crean un acuerdo de que un pagaré. Yo te pagaré tanto al año. Alguien se voltea y dice, ¿qué es eso? ¿7%? ¿8%? ¿Cuánto? Así que multiplica el valor de este acuerdo a través de ese múltiplo de este acuerdo. Ahora dice, tengo un activo, este acuerdo de pagarme tanto al año, que yo he capitalizado, digamos, a 11 veces el precio nominal. ¿Verdad? Ahora uno sigue haciendo esto. Eso fue lo que hizo Alan Greenspan. Por tanto, ha contravenido la ley, la Constitución Federal. La Reserva Federal, en el momento que use este dinero, ha contravenido la Constitución Federal del sistema de crédito. Todo ese dinero no tiene ningún valor legal cuando el gobierno lo declara ilegal. Cuando yo hablo de reforma, no estoy hablando de trabajar dentro del sistema. El sistema presenta de cosas de Michael Milken y Alan Greenspan. Yo creo, y creo que otra gente que creemos, que lo que vamos a hacer con esos caballeros, cuando tengamos el tiempo, simplemente meterlos presos. Porque es una mentira. No hay ningún valor. Así que nos están pidiendo que paguemos por basura, que se llama basura tóxica. Y la basura tóxica es que alguien descubra que este reclamo ficticio contra el sistema en cantidad de capitales ya no se está pagando en pagos al presente, no se va a pagar, y de repente esta burbuja de dinero ficticio, todo este dinero de juguete, de juego de monopolio, que entra y compite con dinero verdad de legal, que es el dinero que crea a través del sistema de la Reserva Federal a través del control de ese sistema de la Reserva Federal por el gobierno federal. Pero ya el gobierno federal ya no controla la Reserva Federal. La Reserva Federal ya no la controla el gobierno federal, sino Alan Greenspan y otros sus amigos de él. Este es un timo. Es un robo. No tiene ninguna legitimidad. ¿Por qué tenemos que pagarla? Lo fundamental es que somos un sistema de leyes. Por tanto, no simplemente dejamos de pagar algo. Tenemos que demostrar que es una cuestión fraudulenta. O lo que hacemos en nuestro sistema es que lo sometemos a una investigación. Sometemos un proceso de reorganización por bancarrota. Tomamos la parte que estamos convencidos que es válida y entonces permitimos que esa parte funcione. Aumentamos la cantidad de esa parte, disminuimos la otra parte, la parte ficticia, y mientras tanto esa no está colectando nada de intereses, no está devengando renta. Entonces, lo que se nos ha hecho a lo largo de estos años, especialmente a partir del 71, y especialmente en el 81, ha sido un crimen contra la nación, un crimen equivalente a un crimen contra la humanidad. Mire el sufrimiento que esto ha causado, de robarle a la gente, de arruinar la sociedad, de la corrupción de los hijos. ¿No creen ustedes que esto es un crimen? Pero nosotros lo hacemos, bregamos con esto arbitrariamente, no nos llevamos y lo fusilamos, no somos nazis. Decimos, entre en este cuartito, que va a ser su habitación durante los próximos años, le vamos a dar de comer, lo vamos a atender. Simplemente no van a poder quedarse con ese lucro ficticio. Y tal vez podemos estar viendo esos activos ficticios que ustedes tienen de realidad, resultado de ese dinero. ¿No se dieron cuenta que le perteneció a otra persona? Como la gente que se lo robaron. Así es que vamos a proceder. Una vez que limpiamos eso, y así vamos a proceder. Entonces uno tiene la cabeza ya despejada. El dinero es la parte que es legal. La legalidad la determina el principio constitucional. Pero siempre vamos a ser justos. Cualquiera que tenga un reclamo justo, vamos a escucharlo. Esto va a tomar tiempo. Por favor, sean pacientes. No vamos a tomar más tiempo para limpiar esto que lo que se requiere para limpiarlo. Lynn, esta es una pregunta, ¿cómo lo describiría yo? De un consultor político, un encuestador. Como tú sabes, Lynn, el Congreso de Estados Unidos estaba más que dispuesto a dar su visto bueno al rescate hasta que su base se dio cuenta de lo que estaba pasando. La gran número de personas que votaron no el lunes estaban preocupados por lo que iban a hacer los votantes de hacer lo contrario. Aunque al parecer la Cámara hizo lo que la gente parecer quería. Nuestra encuesta muestra que la aprobación del Congreso bajó a 9% a la luz de ese voto. Como el sistema financiero, parece que estos tipos se friegan si no lo hacen. Algunos de nosotros podíamos gozar un poquito de este placer sádico, pero por tanto, al reflexionar un poquito, se nos ocurre que este ambiente de una cuadrilla de linchamiento también puede ser peligrosa. Quisiera que me expreses tu pensar al respecto. Por supuesto que es peligroso, eso fue lo que dije. ¿De dónde viene el peligro? De la gente que está enojada. De la gente que no está enojada. Lo suficientemente enojada como parar esta tontería. Como he dicho de forma reiterada en los últimos días, estamos enfrentando es una situación similar a la Revolución Francesa. Por una parte, tenemos al pueblo. Y el pueblo está enojado, está airado. Porque sabe que se le está quitando todo. ¿Por qué no están deteniendo eso? ¿Por qué no está protegiendo al pueblo? Ustedes son el gobierno. ¿Por qué no está protegiendo al pueblo? ¿Por qué ocurre que esto, permite que esto ocurra? Mire lo que está pasando con su salud. ¿Qué está pasando con todo? Sus empleos, sus comunidades. Todo está desapareciendo. Usted le ha robado. Y está enojada la gente. Y sabe, especialmente con el desempeño del Congreso durante los últimos 2 años, a partir del febrero del hasta la fecha, sabe que se les ha robado. El Congreso no ha hecho nada por el pueblo. La gente que elegimos en la última elección del Congreso entraron a Congreso como algunos de estos representantes que mandaron este mensaje previo y han sido traicionados bajo Pelosi. Nadie le prestó atención a lo que habían llegado al Congreso a limpiar. Simplemente les cerraron las puertas. Miren todo lo que han perdido y lo que van a perder. No se está haciendo nada por el pueblo. Y tiene estos tipos, y es típico de los gobiernos que están a punto de caer en la historia. Aquí tenemos gente que son cerdos, que están robando. Pero tenemos a otra gente, dice, hay que aceptar esto, hay que seguir la corriente para llevarse bien. ¿No entiende? La gente que tiene que ser un poquito más paciente que nosotros, va a tomar un poquito más de tiempo. Sea más paciente con nosotros. Ese es malo, insultar a la gente. Si usted insulta a la gente, se va a poner portar mal. Hay que ser buenos con ellos mientras uno es paciente. Y están perdiéndolo todo. ¿Cuándo tomamos las calles? No hay que tomar las calles. Ya estamos en las calles. Yo estoy en las calles ahora mismo defendiéndote. Yo estoy en las calles. Yo estoy arriesgando mi vida. Quieren matar a gente como yo. Yo les digo, máteme pues. Yo los desafío. Y si yo los desafío, si yo tengo las agallas para parar, encarar a esta gente, otros tal vez lo hagan. Si yo no tengo las agallas para hacerlo, otro nadie lo va a hacer. Hay que tener liderazgo inteligente. Mire lo que pasó con Ehrhausen, ese banquero en Alemania. Los franceses lo mataron por órdenes de Margaret Thatcher y con el visto bueno de George H.W. Bush. Y el gobierno de Kohl cayó. Y Alemania se ha convertido cada vez en un estado más esclavo, resulta de eso, debido a estas condiciones de Maastricht que impuso George H.W. Bush, el papá de este idiota, y que impuso Mitterrand de Francia, un antiguo enemigo mío, y sigue ahora que está muerto, ahora está allá abajo. Y ese tipo de cosas. Así que tenemos que pelear. Y hay que tener luchadores inteligentes, un liderazgo que sepa cuáles son los remedios y que luche por los remedios, no luchar por la venganza. La venganza es una causa horrible por la cual pelear. Uno pelea por la justicia. Y si usted está en una posición de dirigencia como yo y sabe estas cosas, mi deber es hacer mi deber, cumplir con mi deber. Proporcionar el liderazgo que la gente necesita porque tengo ciertos conocimientos, eso es todo. El resto depende de ustedes.
Habla Deborah Freeman. Quiero también señalar que la manera en que la mayoría de ustedes llegaron acá y la mayoría de la gente que está escuchando por internet llegaron a escuchar es precisamente porque miembros del movimiento de la RUSH y especialmente el movimiento de juventudes larruchistas han estado llevando a cabo trabajo de educación en las calles por mucho tiempo. Y cualquier momento que cualquiera de ustedes quiera estar con nosotros en la calle haciendo exactamente eso, no duden que su participación es más que bienvenida. Muy bien, Lynn, la siguiente pregunta viene de un senador estatal negro. Y lo que él dice es, Lynn, no sé si sabes que la semana pasada, mientras que se reunía la fracción negra de legisladores, no había una sola discusión sobre la crisis financiera. Lo único que abordó el tema, más o menos, fue el tema de cómo renegociar tu hipoteca. El 28 de septiembre, escuché que la representante Cynthia McKinney dijo que durante el huracán de Katrina, ejecutaron a 5,000 individuos, la mayoría negros, y se les había encarcelado, y aunque quizás no le metieron un tiro, dejaron que murieran. Cuando escuché eso, dije, ay, Dios mío, ahora ya se nos fue Cynthia. Pero viendo la manera en que el gobierno está respondiendo a esta crisis, estoy empezando a preguntarme si la población negra de los Estados Unidos no deberían empezar a preocuparse por el genocidio, el conato de genocidio. Tú te referiste de cierta manera, hablando de que el gobierno de Bush estaba preparado a usar las tropas en contra de la población de Estados Unidos. Te pregunto porque quiero tener una mejor idea de ti. Si estás diciendo esto de manera metafórica o como hipérbole, o si realmente es cierto.
Yo creo que esto es verdaderamente cierto. No ha ocurrido todavía, pero la potencia está organizándose ya. Se está organizando en forma que usted no puede entender lo que está pasando. No soy el único que lo ha observado. Es por ello que algunas personas están asustadas. Como usted ha visto, nos hemos referido a eso hoy. Gente en posiciones encumbradas, personas en posiciones muy encumbradas, tienen miedo, están aterradas, que piensan que los van a fusilar o los van a mandar a un campo de concentración, que este gobierno lo va a hacer por estos asuntos. Esto es real. Y cuando usted se fija en los antecedentes del abuelo del actual presidente, el tipo que le prestó el dinero para que salvara al partido nazi de la dictadura, de la bancarrota, para tiempo para que Hitler subiera a la dictadura de Alemania, no debe tener muchos problemas en entender qué es lo que tienen planeado, qué es lo que está planeando este gobierno. Y les puedo decir, si este gobierno se vira en esa dirección, no va a sobrevivir. Uno no puede salirse con eso haciendo esto al pueblo estadounidense. Esta gente peleará más duro que los iraquíes. Va a pelear más duro que los vietnamitas. ¿Usted quiere empezar ese tipo de guerra? No puede ganarla. Estados Unidos podría salir destruido, pero usted no va a ganarla. Usted saldrá destruido. Así que mejor abandone este rescate del carajo. Bueno, yo sí quisiera tratar de atender algunas de las preguntas internacionales, porque tenemos varias preguntas de miembros del Congreso mexicano, miembros de preguntas de Argentina, de Colombia. ¿Por qué no atendemos algunas de estas preguntas y luego regresamos a Estados Unidos? Esta nos viene de México y la pregunta es: señor LaRouche, ¿cómo pudo usted prever esta crisis hace tanto tiempo como los 70? Bueno, yo he estado en el negocio de pronósticos durante buen tiempo. Yo empecé implícitamente la economía como tal, luego de haber llevado a cabo unos estudios. Se me ocurrió, me topé con el trabajo de Bernard Riemann sobre la física y vi que esta era una forma de entender y resolver algunos problemas que no se entendían previamente en economía. Yo verdaderamente era un buen consultor de administración de empresas, hizo eso durante los 60, tuvo un talento bastante extraordinario en este sentido. Lo que me metió en aprietos fueron con las instituciones derechistas de Estados Unidos. Es porque abandoné el negocio de consultor, de ser consultor para administración de empresas. En cualquier caso, hice estos estudios de largo plazo en base a las consideraciones que yo pensé, a las cuales me he referido hoy, que esencialmente vienen de examinar los procesos económicos desde el punto de vista de la economía física. Recuerden que la economía no se fundamenta en los valores monetarios. El dinero es un instrumento de crédito que los gobiernos usan de forma correcta, porque las transacciones entre la gente ocurren entre individuos y individuos, o individuos e instituciones. Y por tanto, uno no puede simplemente predefinir por un sistema de emisión común y corriente cuál va a ser el precio de algún. Lo que uno hace es establecer un sistema de comercio justo, como se llamaba en los 50, un sistema de comercio justo donde uno pone ciertos topes en los sistemas, un cierto sostenes en los precios. Por ejemplo, la ley de Kennedy para inversión en mejoras de capital. Por ejemplo, si una compañía tiene una ganancia, invertía en una máquina, herramienta, algo por el estilo, luego de su capital, la porción del impuesto sobre esa porción del capital sería una tasa menor que si hubiera invertido en la bolsa de valores, ese tipo de cosas. Y establecimos sistemas. Así que la idea siempre fue de que el dinero, usar el control federal sobre la emisión y la regulación del dinero para alentar el flujo en la dirección correcta, cosa de conseguir más de las cosas que uno quiere en términos de resultados y menos de las cosas que uno no quería. Era proteccionista en el sentido de protección de comercio. Si una empresa estadounidense crea una industria que es útil para Estados Unidos, no vamos a permitir precios de dumping para sacar quebrar esa compañía. Vamos a proteger esa compañía. Alguien en Estados Unidos, como ciudadano, invierte en crear algo que es productivo, que es útil para Estados Unidos. No vamos a permitir que alguien venga de afuera y haga dumping contra esta empresa, una competencia desleal. No es justo para el extranjero tampoco, porque como ustedes pueden ver, en el caso de China, China sufre una crisis hoy día de la beneficencia estadounidense, de que le han dado todas estas oportunidades. Pero ¿cuál es el precio que paga China? China puede obtener ciertas cosas, pero no puede obtener otras. Y China tiene que producir a precios que no puede mantener su población en su totalidad. Por tanto, así que China se encuentra en una situación donde ahora depende fundamentalmente de venderle a Estados Unidos, y lo que recibe en términos de dinero, de este dinero que se lleva de Estados Unidos, se exporta a China, y ahí está. No es suficiente para mantener viva China. China tiene a muchos pobres. El problema de Asia es que hay demasiado pobre. ¿Y qué hace usted para permitirle a ellos a levantarse? China necesita inversiones en sus comunidades locales, necesita inversiones en sus industrias, pero no recibe suficiente paga de Estados Unidos para hacerlo. ¿Pero cuál es el motivo de ello? Porque se les paga a ellos menos que lo que recibiría la industria estadounidense. Al hacer eso, ellos socavan la industria estadounidense en el mercado, cierran la industria estadounidense y reciben menos ellos de la producción que la industria estadounidense recibía cuando todavía estaba produciendo. Así que lo que está haciendo está reduciendo el ingreso del planeta, no solamente el ingreso monetario, sino el ingreso físico de los pueblos del planeta. Así que usted está haciendo que China tenga la oportunidad de tener unos cuantos multimillonarios del Partido Comunista, pero al mismo tiempo ha creado una situación donde China está amenazada por depender de este negocio con los Estados Unidos, y lo mismo con China y con India, en la política británica, lo mismo. Así que, por tanto, el proteccionismo en contra este tipo de problema es una consideración principal. Y eso es, ese es el problema que tenemos aquí. Tenemos que tener un sistema de comercio justo, lo que llamábamos comercio justo en los 50, donde llegamos a acuerdos con naciones en cuanto a niveles de comercio justo. Como si, la forma en que fijamos los niveles de comercio justo es tomar cualquier parte del planeta y decirle, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente se necesita en términos de destrezas físicas, en cuanto al desarrollo para producir algo de cierta calidad? Y ese es un asunto de precio justo. Eso es un precio justo. Entonces, cualquier país, si quiere competir, puede competir a ese precio, ¿verdad? También tenemos otras protecciones para asegurarse de que las industrias no se vayan, porque eso destruye la economía. Lo que queremos hacer es un sistema de comercio justo a través del crédito internacional para proyectos de gran escala, a través de Eurasia, grandes proyectos de energía y demás, y eso lo vamos a proteger. Estados Unidos va a proteger a los intereses chinos de la misma forma que protege los intereses de Estados Unidos en su industria. Rusia lo mismo, India lo mismo. Vamos a tener un sistema proteccionista en el mundo que se fundamenta en lo que es un cálculo justo de lo que se requiere en términos de costos físicos para producir algo de cierta calidad. Y lo que sea ese costo físico del mejor desempeño, que esa será la pauta, el precio justo. Y trataremos de encontrar eso dando tumbos aquí. Y eso es lo que llamamos un sistema de comercio justo, que se basa en base a lo que requiere una industria para producir algo. A veces se abusaba, pero eso dependía de qué tan bueno, tan eficiente sea el gobierno. Y hay muchas preguntas, pero creo que es una respuesta justa.
Habla Deborah Freeman. Lynn, es otra pregunta de un otro periodista del PRD de México. Señor LaRouche, en México la gente está diciendo que la gente que ocurre ahora en los Estados Unidos es una versión americana gringa de FOBA, PROA, que fue el gran rescate de los bancos de México que se llevó a cabo a mediados de los 90. ¿Por qué dice usted que ese no es el caso y cuáles son las implicaciones? Dice LaRouche, bueno, lo que se requiere, acuérdense, yo tuve una colaboración con el presidente López Portillo de México durante la primavera, especialmente de ese año, del 82, pero tuvo antecedentes en México por mucho tiempo. Y a lo que llegamos, como una reforma en México, fue una reforma buena, y Henry Kissinger fue enviado a México para parar eso. Y México ha sido ultrajada por eso desde ese entonces. Ahora, tenemos una situación interesante ahora, y es que trajimos a los Estados Unidos muchos trabajadores casi semiesclavos cuando los queríamos acá, y luego por razones ideológicas y otras, razones económicas, ahora estamos expulsando a esos trabajadores y estamos sacando a la gente, a los inmigrantes por ser ilegales, indocumentados y demás. Ahora golpea la realidad. Por ejemplo, en la región del Plino, en el noroeste de México, este es un problema ejemplar, donde lo que se debió haber hecho y lo que se estaba haciendo anteriormente bajo el gobierno de López Portillo, esto se tiene que llevar a cabo ahora, porque por hacer un asunto de seguridad del hemisferio y de nuestras fronteras, tenemos que cooperar en los Estados Unidos con el gobierno de México en esto. No con cositas, sino tenemos que pensar en términos de lo que se puede hacer cuando a la gente se les está expulsando de los Estados Unidos a estas partes de México, especialmente el norte de México. ¿Qué se puede hacer para asegurar que haya un lugar de empleo pertinente, de beneficio para México y para estas personas? Entonces, esto lo discutíamos con López Portillo anteriormente, cosas parecidas. ¿Cómo abordamos este problema de la migración transfronteriza? Esto se puede manejar, pero tenemos que cooperar con México desde los Estados Unidos en nuestro propio interés, porque lo que es bueno para México es bueno para nosotros, y eso lo sabemos, o deberíamos saberlo. Así que esto surge de nuevo. En momentos de crisis hay un resurgimiento en el sur y en Centroamérica, y México en realidad es parte de Centroamérica, no es parte de Sudamérica, hay ciertas diferencias, pero en todo el hemisferio hay una búsqueda, un resurgimiento para la reconstrucción, Y nosotros en los Estados Unidos, como lo hubiera hecho Roosevelt en su periodo, nosotros tenemos un interés vital en la cooperación cercana con cada uno de estos países y con grupos de países para definir proyectos donde podemos cooperar para el beneficio de todos. Buscamos esencialmente la estabilidad. Buscamos la estabilidad mediante el avance económico, el progreso y infraestructura. Y también el problema del narcotráfico es grande. Y George Soros es uno de los grandes problemas porque es uno de los principales operarios del narcotráfico en toda esta región. Entonces está en el interés vital de los Estados Unidos, no en el sentido de ser bonachones y vamos a hacer cosas bonitas y negociar. No, esto está en nuestro interés. No es cuestión de que lo plantee México, no. Está en nuestro interés que los mexicanos expulsados al otro lado de la frontera tengan acceso a este tipo de oportunidad como beneficio de México en su totalidad, en tanto nación, y también como producto secundario, también beneficio de nuestras relaciones con Estado México. Lo mismo se aplica a todo el hemisferio. Tenemos que regresar al concepto de Franklin Roosevelt. Estos son nuestros vecinos y nuestro vecindario depende de nuestra relación con esos vecinos. Y tenemos que trabajar juntos con ellos para definir objetivos y proyectos que van a resolver ese problema. Habla Deborah Freeman.
Lynn,
la siguiente pregunta viene de un funcionario en Argentina. Hola, señor LaRouche. Saludos desde Argentina. Hasta la fecha, casi la totalidad de las reservas de bancos centrales están en monedas y muy especialmente en dólares. Además de su propuesta para reformar el sistema financiero internacional, ¿qué otras medidas se podrían tomar o pueden adoptar gobiernos particulares respecto a sus propias reservas de bancos centrales, ya que el sistema antiguo destrozado de George Soros está haciendo lo suyo en el continente? Dice LaRouche: miren, tenemos que establecer un sistema mundial planetario y esto no se puede hacer sin la cooperación de los países como Rusia y otros. Los Estados Unidos y la cooperación de Rusia es absolutamente decisivo para organizar estas relaciones entre las naciones en general. Ahora bien, cuando empezamos del supuesto de Rusia y los Estados Unidos como el elemento de pivote para juntar a un grupo de naciones y luego expandirlo. Luego tenemos que ver regiones del mundo. Por ejemplo, África es una región del mundo. Los británicos están matando a los africanos. Tenemos que expulsar a los británicos de África. Por lo tanto, tenemos que tener una política especial que envuelve a Europa, que los países asiáticos, y China ya está involucrada, especialmente la costa oriental de África, para este tipo de proyecto de desarrollo para África como tal. Tenemos que tener un sistema, una protección proteccionista en torno a ese proyecto. Para Sudamérica tenemos lo mismo. Estas son naciones muy relacionadas en lo cultural y de otras maneras, y por lo tanto tiene que haber un entendimiento de cuál es el patrón de un sistema de tipo de cambio fijo dentro de las condiciones del continente de las Américas, al igual que en África y en todo el mundo. Y por lo tanto, tenemos que construir un sentido de lo que es un sistema justo de tipos de cambio fijos para cada una de estas regiones. Esta idea de un sistema de tipos de cambio fijos se tiene que relacionar especialmente con grandes obras de infraestructura y otros proyectos. Por lo tanto, hay un interés. La política exterior y el interés es una extensión de la paz de Westfalia, el beneficio del otro. El interés de los Estados Unidos es estratégicamente ser el país y la organización que más beneficia a las otras naciones del mundo. Eso es lo que en un momento éramos. La nación que más beneficia a la mayoría de las otras naciones del mundo. Ese es el interés fundamental de los Estados Unidos, que viene directamente de la paz de Westfalia de 1648. Esa es la ley. Y por lo tanto, tenemos que llegar a esos países para decir, estamos ahí, aquí, para descubrir cuál es su mejor interés y para ayudarlo a usted a que lo logre. Esa debe ser nuestra política exterior. Con esa política exterior tenemos un mundo seguro o podemos lograrlo. Y en el caso de Sudamérica es lo mismo. Nosotros hemos hecho mapas y detalles de proyectos detallados de infraestructura, de gestión de aguas. Los conocemos en detalle, no de manera perfecta, pero los conocemos. Yo los conozco. Tenemos que hacer estas cosas, llevarlas a cabo. Y tenemos que hacerlo también en África, lo tenemos que hacer en Asia y en otros lados. Habla Deborah Freeman. Bien, podemos tomar un par de preguntas adicionales. Lynn, esta pregunta, lo voy a hacer una pregunta compuesta porque hay varias preguntas que han llegado de activistas en todos los Estados Unidos que participan o participaron en la campaña de Hillary Clinton para la campaña presidencial y ahora están en una pelea para tratar de restablecer los principios democráticos al Partido Demócrata. Lo que preguntan, más o menos, y voy a empezar con esta pregunta y voy a inyectar o incluir otras partes de otras preguntas. Dicen, Lynn, he estado viendo el papel apestoso de los dirigentes Harry Reid y Nancy Pelosi. Me pregunto, ¿dónde están los verdaderos líderes de nuestro partido? Mientras que nos gratifica que la Cámara de Representantes votó no y que muchos de los que votaron no eran demócratas, también escuché a muchas personas a las que estimo y que respeto que daban discursos diciendo qué tan terrible era el rescate y luego para anunciar que iban a votar a favor. Mi pregunta para usted, de nuevo, es ¿dónde están los verdaderos líderes de nuestro partido? ¿Por qué no están hablando? Seguramente alguien, además de usted, tiene alguna idea de lo que hay que hacer. Responde LaRouche. Bueno, creo que han observado, si han estado viendo esta videoconferencia y el intercambio que ha habido aquí, tienen alguna idea de lo que es el problema. El problema es que hay muy poca gente que tiene la confianza y el estado de ánimo para ser el tipo de líder que uno tiene que ser en estas circunstancias. Mi tarea, en este sentido, es definir un paradigma a la que otras personas se pueden relacionar precisamente a estos fines. Tengo que establecer un ejemplo de lo que es el liderato. Porque y muchas de las preguntas que han llegado, que han sido preguntas sobre este tema del rescate, demuestran que los mejores líderes que tenemos en cargos muy altos en los Estados Unidos no están realmente calificados del todo para ser líderes y, por lo tanto, me hacen estas preguntas de esa manera. Porque están diciendo, sí, pero, sí, pero, sí, pero. Yo tengo que suministrar a mi edad. Tengo que proveer este patrón de liderato para esta nación, porque sé que no hay nadie actualmente que hará lo que yo estoy haciendo. Es decir, hacerlo y ser competente a la vez. Y a mi edad es difícil hacer otras tareas además de esta, si uno quiere hacer esta tarea bien. Pero lo tengo que hacer y espero que al hacerlo podamos hacer que emerjan, como sé que existen personas, algunos individuos que no se les reconoce públicamente como líderes en el área, pero que se tornarán líderes. Y en general las personas entre 25 y 35 años de edad son los que lo serán. Hay algunas personas más viejas, más grandes, pero las peleas verdaderas y los líderes en la línea de la batalla viene de esa generación con esas cualificaciones. Son jóvenes, tienen energía, todavía quieren crecer. No están satisfechos de que han terminado su desarrollo, su crecimiento, como algunos creen erróneamente. Así es que el crecimiento y el progreso de un núcleo de cuadros de entre 25 y 35 años de edad y algunos jóvenes que crecen junto con ellos, esa es la respuesta para el liderato hoy en día. Yo tengo que cumplir mi tarea y especialmente porque hay una falta de personas dispuestas a hacer lo que hago yo. Yo soy necesario, desafortunadamente. Pero, por lo tanto, si yo actúo, quizás algunos otros también encontrarán las agallas y las cualificaciones para hacerlo también. Habla Deborah Freeman. Esta es otra pregunta de alguien que es un estratega demócrata. Señor LaRouche, poco después de la convención, después de las dos convenciones, demócrata y republicana, usted comentó de nuevo que los candidatos del momento no eran necesariamente los candidatos que tendríamos cuando iríamos a las urnas en noviembre. En ese momento me pareció ridículo, pero ahora hay mucho movimiento, entiendo, entre republicanos para reemplazar a Sarah Palin como la candidata a la vicepresidenta. Y entiendo que esto es algo, un movimiento muy serio. No sé si tendrá éxito o no. Sin embargo, me gustaría que comente sobre eso porque me parece que es algo que no tiene realmente mucho precedente. Dice LaRouche. No sé, quizás la oposición a ella vienen de los caribús y de los alces, porque ella les tiene miedo, porque al ella dispara, les tiene miedo que ellos les pueden disparar a ella también, o ellos le tienen ganas a ella. El problema básico que tenemos es una cuestión de desarrollar los líderes. Ahora, yo he estado tratando de hacer eso y creo que en este momento la manera hay que insertarlo aquí porque no lo he dicho hasta el momento. Lo que he estado tratando de hacer es desarrollar un liderato de jóvenes, de gente esencialmente de 20 años de edad para arriba, jóvenes adultos. Y hemos aprendido mucho en ese proceso. Hemos desarrollado una orientación científica, tal que creo que la gente que ha pasado por esto en algunos años van por mejor camino que la gente que en universidades, en estudios de posgrado. El punto es que para tener confianza uno tiene que ser competente y para ser competente uno tiene que tener un método para desarrollar la competencia. Yo creo que la esperanza para este país a la larga, que es donde tenemos que ubicar lo que se requiere para corto plazo, es desarrollar una generación en la gente que tiene entre 25 y 35 años de edad, que tiene una orientación hacia la ciencia y la cultura clásica. Ahora, hemos estado haciendo varias cosas en la música, por ejemplo, que forman parte integral de nuestro movimiento de juventudes larruchistas, un movimiento de música clásica. Tenemos todos los problemas que pueden haber para llevar esto adelante y lo he estado viendo. Estamos haciendo cosas interesantes. No vamos mal. A menudo estamos haciendo cosas que nadie más está haciendo, pero que deberían estar haciendo. En términos de la ciencia física, las universidades como Harvard son un desastre absoluto. Otras universidades que tenemos también, que se les llaman principales universidades, son un desastre absoluto en la ciencia. No tienen competencia. Quizás alguien ahí puede ser competente, alguien escondido en algún lado que sale solamente para los días feriados. Pero no, en general lo que hay en las universidades es pura ideología. Acuérdense, esta es una nación que ya no produce, ya no manufacturamos los productos. Somos uno saca, se gradúa para la producción de estiércol. Entonces, es un gran problema. Entonces, tenemos cierto éxito en eso, pero tenemos que darnos cuenta que lo que estamos haciendo es llenar un vacío, porque no existe ningún concepto competente de la ciencia de manera genérica en estas universidades. ¿Por qué? Porque no hay orientación hacia la producción en esta sociedad. Hay que conseguirlo barato en el exterior y hay que importarlo. Nadie quiere producir nada ya. No, verdaderamente, no de manera competitiva y desarrollar una industria, no para hacer logros, avances científicos con productos nuevos, ese tipo de cosas. Quizás algunas cuantas personas como yo, ovejas negras, pero no lo estamos haciendo. La sociedad no está organizada en torno a eso. Y lo que yo pienso que el futuro ya se... No necesariamente tener cuadros ya cumplidos y desarrollados, sino en el proceso de desarrollar esos cuadros. Se les da una orientación hacia el futuro a la sociedad. Y creo que esto puede funcionar. Si tenemos un problema en Rusia, es un problema parecido. Rusia antes tenía una capacidad científica que se reflejaba mal en el producto de manufacturas, pero se reflejaba bien en las aplicaciones militares de los logros científicos. Y a menudo esto también se veía en los Estados Unidos. Pero ellos también ahora tienen un problema. La mayoría de las naciones tienen un problema. Hay algo que queda en Japón, algo que queda en Corea y demás. Pero hace falta ese tipo de comprensión que nos permite entender qué es lo que es la producción. ¿De qué estamos hablando cuando decimos producción? ¿Qué significa aumentar la verdadera riqueza de la sociedad para las necesidades de la humanidad? Eso se perdió. En general se ha perdido. Así es que creo que la orientación hacia el desarrollo de esa capacidad, una orientación hacia la música clásica, la ciencia clásica, y empotrar eso dentro de las personas que están peleando para defender a la sociedad de su autodestrucción, es la manera de definir el camino a seguir. Hay mucha gente joven en este grupo de 25 a 35 años de edad y realmente no saben qué hacer. Es gente inteligente, en general quieren hacer algo con su vida, tienen problemas porque sus padres eran obsesionados con poseerlos. Entonces no saben qué hacer. Entonces el primer paso para que puedan saber lo que deben hacer es lograr que se orienten hacia lo que deben descubrir respecto a lo que deben hacer. Y eso es lo que estamos haciendo. Y creo que algunos de los que somos más grandes y estamos peleando por salvar a la civilización, como lo hago yo, hay que, si somos sabios, hay que pensar de lo que va a pasar después de nuestra muerte. 20, 30, 40 años después de nuestra muerte. Y si hemos echado a andar en nuestras vidas el ímpetu, la dirección de autodesarrollo de una generación futura, para que nunca dejemos a la sociedad que caiga en manos tan terribles como la generación de los 68eros, como se ha demostrado en este periodo. Habla Deborah Freeman.
Bueno,
siguen llegando muchas preguntas, pero hemos llegado a ese momento de las videoconferencias donde las preguntas caen en tres categorías. La primera categoría son las preguntas que vienen de Washington, donde la gente dice, pero, señor LaRouche, y no voy a repetir esas preguntas. La segunda categoría son preguntas que vienen un grupo curioso de personas que quieren saber cosas como cuál es la política del señor LaRouche para salvar a las focas, y les aseguro que tiene mucha compasión al respecto. Y el tercer grupo, y esto representa la mayoría de las comunicaciones que están llegando. Este tercer grupo es gente que dicen, Lynn, es mejor que Jesucristo, Martin Luther King, Elvis Presley y los Beatles y Roosevelt todos juntos. Y él ya sabe eso, así es que voy a cerrar con una pregunta que es una pregunta compuesta de varias preguntas que nos han llegado de varios miembros del movimiento de jóvenes LaRouchistas en particular. Lynn, es irónico que estamos en medio de una campaña presidencial y los dos candidatos principales parece que son irrelevantes ante esta pelea. Dado el desastre de lo que representan estos dos candidatos presidenciales, ¿puedes hablar, por favor, al cerrar, respecto a la capacidad, la posibilidad de hacer política a través de la institución de la presidencia, más allá del individuo que puede ocupar la presidencia, esa institución, porque parece que es esa institución la que va a tener que funcionar? Creo que mi pregunta verdadera es, ¿cómo hacemos que se mueva esa institución y cuáles son los pasos siguientes que hay que tomar? Dice LaRouche. Si piensan en la historia de los Estados Unidos y su presidencia, dejan de pensar en lo que significa un presidente. Y el concepto en Europa del presidente es muy diferente. Nuestra presidencia es nuestro gobierno. Yo tengo muchos tratos con nuestro gobierno y algunos tratos muy buenos con varias instituciones a través de los años. He hecho cosas, en esencia, he formado parte de nuestro gobierno en mi función. Puede que no sea obvio a muchas personas, pero tras bastidores estoy involucrado, tras bastidores, y lo he estado por mucho tiempo. Y hago ciertas cosas para sacudir las cosas en ese proceso, a veces de manera exitosa, a veces no tan exitosamente. Pero entiende este gobierno probablemente mucho mejor que cualquier candidato presidencial que anda corriendo por allá. Esta institución de la presidencia no es una institución de un individuo mortal. Tiene una función sagrada. Es el pivote central de la totalidad de nuestro Estado y de nuestra sociedad entera. Esto significa que si hay un presidente malo, tonto, eso no quiere decir que él gobierna el país. Quiere decir que hay procesos en la sociedad que están orientadas al concepto de la presidencia, no la personalidad de un presidente particular. Algunas veces en nuestra historia, pero en muy pocas ocasiones, en toda la historia de los Estados Unidos, el presidente en funciones ha sido un factor o un representante verdadero de la presidencia. El presidente está ahí. Viene y se va. Pero luego existen todas estas instituciones en torno a la presidencia y ese presidente, y siguen ahí. Están ahí por unas dos, tres generaciones. Están ahí porque para que funcione una presidencia requiere de todas estas personas que impactan a la presidencia. Algunos ya no están en el gobierno, pero siguen formando parte de la presidencia. Ejercen una influencia muy importante. Por ejemplo, cuando una presidencia quiera tomar una decisión política, hablan, acuden a personas que quizás estén fuera del gobierno y acuden a ellos de manera regular y se les considera como parte del espíritu, de la formación y la definición de política del gobierno de los Estados Unidos, aunque estén fuera del gobierno como tal. Por lo tanto, existe una continuidad de generaciones de la institución de la presidencia como característica del gobierno de los Estados Unidos. Y las otras instituciones, como el Senado y la Cámara de Representantes, forman parte auxiliar de la presidencia. Somos un sistema presidencial, no somos un sistema parlamentario. Y el sistema es más grande que el presidente. Y por lo tanto, funcionamos cuando es que funcionamos, en base no al presidente, sino en base a la presidencia. Y todas esas personas en los estados que forman parte del proceso de deliberación que es el presidente de los Estados Unidos, incluida la Cámara de Representantes, que sirve para freno, para fiscalizar al presidente. El Senado también es un freno a la presidencia, pero también forma parte de la presidencia. Entonces tenemos un concepto, no es un concepto cartesiano de las partes del gobierno, sino un concepto riemanniano o un concepto leibniziano, y nuestro concepto de gobierno se basó explícitamente en Leibniz. Tenemos un gobierno leibniziano en su concepto. Es algo dinámico. Todas las partes funcionan juntas, no como partes que tienen fricción o se rozan las unas con las otras como bolas de billar. Y tenemos que mantener eso bien en nuestro enfocado. Los muertos viven dentro de nosotros en la presidencia. John Quincy Adams aportó a la presidencia y forman parte viviente del proceso hoy en día. Abraham Lincoln está vivo hoy. George Washington vive hoy. Hamilton vive hoy. Muchas personas claves. Roosevelt vive hoy. Y la gente sigue tratando de matarlo. Como George Soros y compañía. Quieren matarlo a Roosevelt. Eso es lo que tienen que entender. Nosotros somos inmortales. Hay un concepto en la teología, especialmente la teología cristiana, que es muy pertinente aquí. La idea de la simultaneidad de la eternidad. Que vivimos como individuos mortales de manera tal que cuando nuestros cuerpos mueren, seguimos viviendo, pero de una manera diferente. Vivimos y nuestra vida se expresa por nuestra influencia en los procesos que nos rodean. Una influencia que irradia se expresa aún por los hijos dedicados a la memoria de la devoción del abuelo o la memoria de un héroe en la familia o un héroe del vecindario. Y de varias maneras, las ideas, los conceptos, los procesos de formación de concepciones de generaciones anteriores se reflejan en los que viven hoy. Y la presidencia de los Estados Unidos se concibe para que sea ese tipo de institución, un repositorio de una simultaneidad de la eternidad, con un papel en el universo, un papel en este planeta, para toda la humanidad. No existimos para nosotros mismos, para proteger nuestra propiedad, nuestra existencia. Existimos para tratar de hacer que este planeta sea un mejor lugar para vivir y que esta nación sea un instrumento para que el planeta sea mejor para toda la humanidad. Nuestras instituciones deben vivir en la simultaneidad de la eternidad, de manera tal que estamos aportando algo al futuro, estamos respondiendo a una responsabilidad que llevamos del pasado, y de esa manera los muertos viven dentro de nosotros a través de este aspecto, y nosotros vivimos a la vez en aquellos que aún no nacen. Y eso es lo que es la presidencia, cuando alguien verdaderamente lo entiende, cuando se entiende a Lincoln, cuando se entiende a John Quincy Adams, cuando se entiende a Benjamin Franklin, sobre todo, se entiende eso. Así es que necesitamos ver no solamente al presidente individual como esta basura que existe hoy en día. Si vemos la institución de la presidencia como una institución inmortal en la simultaneidad de la eternidad, con una misión en este planeta para la humanidad en su totalidad, no solamente nuestros propios asuntos, y hacer que nuestros ciudadanos sean personas de valor, de importancia, para que sean personas buenas, para que puedan desarrollarse. Y ese es un bien para toda la humanidad y el desarrollo de eso. Ese tipo de concepto es lo que es esencial. Y creo que muy poca gente en esta era de los 68eros todavía tienen ese concepto. Yo sé, cuando yo era joven, esa comprensión sí existía. La gente resonaba con esa idea. Hoy día, muy pocos lo pueden hacer. Pero tenemos que capturar un sentido de la simultaneidad de la eternidad y ver la presidencia de los Estados Unidos en esos términos de referencia. Habla Deborah Freeman. Muy bien, mis amigos, los quiero instar a que vean nuestra página electrónica para actualizarse y para instrucciones, porque este es un periodo muy crítico, decisivo, y creo que las cosas van a cambiar hora por hora. También quiero instarlos a que usen el material organizativo que está en la página de la RUSPAC, úsenlo en sus áreas donde viven. Si han estado sentados a un lado observando, dejen eso, únanse, los necesitamos, presionemos al Congreso, manténganse en contacto, envíennos dinero y, sobre todo, por favor, juntos, démosle las gracias, todos, con los miles que están participando en esta videoconferencia y que lo van a ver archivado. Démosle las gracias a Lyndon LaRouche por una presentación extraordinaria. Thank you.